2014, un comando de élite compuesto por cuatro de los peores elementos sabidos y por haber fueron condenados por un delito físico de
chico.
Y no tardaron en tomar el control y volverse los guardianes del calabozo. Hoy en día, buscados por sus madres y esposas, sobreviven como anfitriones de podcast. Si tiene usted algo de tiempo y los escucha, puede bajar. Presentando a Doctor Vivo, Roger Red, Galomon y Mr. O, como él dice. En el episodio de hoy.
Sí, te pasas a bala, ya es que vas a regresar.
Ya, ¿no?
Sí. Ya. Me puedes dar dos chelitas y que haga el nuevo intro.
¡El dueño!
Pues ya, como habrán podido darse cuenta, ya estamos de regreso una semana más. Y sus amigos los guardianes del calabozo. Esta vez con casa llena.
En locación.
En locación. En la locación del buen Diego. Pues iniciando las presentaciones a la derecha, como siempre, el buen Roger Red.
¿Qué tranza a todos los escuchas? ¿Cómo están de lo llovido? Ha estado duro hasta lo que va de la semana.
Coméntales la reliquia que tienes entre las manos del buen Doctor Caos.
Que se presente, que nos cuente lo que nos trajo. No es por nada, se escuchó un poco raro, no estoy tan viejo, no es tan reliquia.
No es una reliquia,
te está en el micrófono.
A comparación del buen Don Omar, que es del 91.
Está chavo. Pues aquí el Doctor Caos cumplió lo que había dicho que nos iba a traer a presumir su colección de los monstruos de bolsillo. Entonces aquí le estoy dando un vistazo a sus tarjetas. Ya hace rato checamos por ahí las figuritas.
Y tratamos barajeándolas para ver de cuánto
nos va a tocar a cada guardián. Voy a escoger cuáles son las que me voy a llevar.
No, de hecho, llegó y se las regaló a su.
Sí.
Llegó con dos regalos.
Bueno, prosiguiendo con las presentaciones, el buen Dr. Hickman.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya ahora sí, ya es costumbre estar, creo, con ustedes.
Sí, ya es buen lapso.
Esperemos que se continúe así la marca perfecta, ¿no?
Excelente.
El buen Dr. Caos.
¿Qué tal? Saludos.
Saluda a tu
horda,
a tu club, a tu horda de...
A tu horda de seguidores.
Master en física nuclear.
Ah, no.
Física cuántica. Acuérdate ayer.
Master en física eres tú.
No, ayer lo dijeron. Ayer lo dijeron.
¿Cómo le habías puesto a su clan?
9.65 física, acuérdate.
¿Cómo le habías puesto el clan del caos? El clan caos.
El clan
del caos. En vez del clan del pie.
En vez del clan Sergio, de Trevi, Sergio.
Dale.
Bien,
el Doctor Caos es
el Sergio Andrade
de los frikis de Pachuca.
Se rumora que por ahí el buen Edgar es como Mari Boquitas.
Vamos a guardarlos.
Y llévalos a tu cuarto. Ya guárdalos en tu casa.
Aquí haciendo su regreso triunfal, el buen Diego Holmes.
Hola, un gustazo estar por aquí después de 3 semanas de ausencia.
¿Cuál regreso triunfal? Tuvimos que venir a su casa.
Si no lo acorralábamos, ¿no?
Bueno, no lo dejan salir.
No, deja de eso.
Igual aquí.
De novio una me mandaba, ahorita ya son 3.
Es lo que te iba a decir. De regalo, mira, te trajimos una cajita de dominó. Porque probablemente sea lo único que puedas ganar en esta casa ya después de tener 3 mujeres. Sean las únicas ocasiones que puedas ganar.
No, también en Mario gano.
No, pero ganarle a tus hijas no. Bueno, también aquí haciendo una aparición estelar, Mati. Hola.
Matilda.
Y hola.
Divay. Matilda. Divay.
Bueno, hizo señas con la mano diciendo hola.
Está repartiendo papas.
Está repartiendo papas. Así que no la molesten.
Gracias.
Está cumpliendo con una labor muy importante. Todas.
Matilda.
Puño. Ahora. Ahí. Y pues esta vez acompañándonos igual desde la ocasión, el buen Doctor Caos. Doctor Timosh.
Hola, ¿cómo están?
¿Sabes qué es lo mismo?
Es lo mismo.
No,
doctor Timón. No, no, para sus seguidores son los mismos. Sí, son las dos deidades que veneran.
Oigan, ese chisme yo no me lo sé. Es de los de...
El otro grupo que... Ay, se lo...
Y veneran mucho.
Los alaban, ¿no?
Es un grupo selecto donde no está cualquiera. Por eso no estamos nosotros.
Pero está el
Bosch. Déjame decirte, compadre, que aquí, el día de ayer, el maestro...
No, primero pasó el doctor
Timosh. ¿Desde una cátedra de física?
Nos mandó, okay. A Timosh, sí. Con esa cátedra de física y termodinámica y conducción.
Pero, no, 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 no. Pero el que sembró las bases fue el doctor Timosh.
Es más, tanta influencia tuvo en estos muchachos. Que uno de ellos dijo, yo voy a ser físico.
No,
¡ah!
No, eso lo dijo desde que el doctor Timosh le dio toda la información, ¿sí o no, doctor Timosh?
Pues alguien tiene que orientarlo, Sigman.
Pero pues, si tú eres tu deidad, oriéntalos para bien, tú y el buen
ya, para eso tienen al doctor Caos.
Si le hacen honor a su apodo, sí, no sí, los van a orientar para nada.
Sí, nada más de
para que... empezar, que se los lleve ahí al lugar del nombre, mejor.
Pero
que
por lo que
no son...
Oye, pero ¿cómo han cambiado los
sus pláticas tiempos? De grupo están muy ñoñas.
¿Cómo han cambiado los tiempos? Porque los admiran y yo lo entiendo porque son excelentes profesionistas. Sí, pero imagínate si estos chavos actores son muy tranquilos. Porque si les preguntan, oye, doctor Caos, ¿y cómo le hago para perder mi virginidad a los 15? Y el doctor Caos le contestaría, no sé, amigo, yo todavía no puedo.
Ay, doctor Timosh.
Ahora sí.
Fue buena esta, ¿eh?
Eso, habiendo hecho la...
Ah, no es cierto, perdón.
Que les aconseje con el índice.
El paso redoblado, doctor Timosh.
Ándale.
Pásame
pues bueno, el chaxillo que ya, lo mencionó.
Ahora que terminaron las presentaciones, vámonos rápido con las noticias porque son bastante... ¿Qué pasó? A ver, adelante.
Perdón, se me olvidó presentar aquí al buen Edgar. Fíjense que yo también estoy en locación.
Vimos que aquí también
me a The New Comics Place, una tienda...
¡Ay, poco!
¡Barbas tienes! En el futuro,
en el futuro haya más, ¿no? Colaboración.
Sí.
Bueno, pues, saluda.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, y una disculpa por las pelas de esas que están a punto de escuchar. No es cierto, Mati, no vamos a decir nada.
No, esa Matilde es bien grosera. Te digo, Matilde, vamos al parque a huevo.
Así que te va a enseñar,
así como estás, te va a alburear.
Te va a enseñar, ya es
como andas. Oh, qué bien, doctor, qué bien.
Excelente.
Bueno, que se presente aquí el agregado, ¿no?
El más uno,
el agregado cultural.
Eres a ti, yo.
Oigan, ¿y qué le hicieron al Rus? ¿Lo dejaron ahí abandonado?
Dice que su jefe lo negre un chingo y que no lo deja salir antes. Porque yo le dije, ¿qué onda, Rus? ¿Le vas a quedar allá con Diego? Dice, no, pues es que tengo que estar aquí. Mi patrón no me deja.
Que lo tienes vigilado.
¿Qué tal? Que no se robe nada, que no se
quede. Oye, y pobre Rush ahora sí se siente solo ahí, ¿eh?
Y sí, ya lo abandonaron todos.
Ya como no está la otra tienda.
Doctor Timosh, yo te recomiendo que no lo grabes. Porque me dijo que si en algún momento los llegas a despedir, te va a exigir los videos para cobrarte todas las horas extra.
Pero son los días que se queda ahí a echar desmadre con ustedes.
El problema es de que él dice, a mí me vale, son horas extra.
O la ley son horas extra.
Así es más, ya quiere ser velador. Es más, ya mejor hasta contrata de seguridad privada y un policía o algo, porque dice que los domingos está muy chacal. O sea, que está muy solo, que luego ni gente va.
Dale. No vayan a robar.
Eso se está poniendo de moda en las locales.
En los locales.
Aquí en Pachuca.
Más solitarios.
Allí en Pachuca, el buen doctor Cabos que se nos adelantó y fue a reventar unas vitrinas y no sé qué tanto.
Su
que ya no, que para sacar para las exclusivas del Toño de la San Diego y no sé qué tanto.
No, déjate las de San Diego, las de Campbell,
compadre. Sí, no, ahora sí están pasados. Vámonos rápido. Bueno, este fin de semana fue el estreno mundial, entre comillas, de Warcraft, ya que en algunos países se estrenó hace una semana, en los países primermundistas se estrenó este fin de semana que pasó, y este fin de semana que viene se va a estrenar en México y en otros países. Y pues, para sorpresa de todos, rompió récord en China, siendo que en su primer fin de semana acumuló la cantidad de 115 millones de dólares, ganándole a todos, literalmente, a Civil War, a Batman v Superman, absolutamente a todas las películas, y ganó. Canadá, ya saben, país primermundista que no sabe qué hacer con tanta lana, pues se les ocurrió que van a lanzar unas monedas conmemorativas por los 50 años de Star Trek. Estas monedas, lo interesante es que primero, ya han sacado monedas de colección de hay de Batman v Superman, hay de Civil War, hay de Iron, hay de todos.
Bueno,
lo interesante de estas monedas es que, número uno, oficialmente están reconocidas por el gobierno. O sea, tú puedes llegar al Oxxo y pagar tu coca con tu moneda de Star Trek. Pero, número dos, como ya saben, hay tres tipos de monedas. La primera es una moneda de oro fundido,
con cara de
que de hecho ni siquiera es circular. Ajá. Tiene la forma de la Enterprise. Y por el otro lado tiene la cara de la reina Elizabeth II. Y pues esa nada más va a estar en $100 canadienses. Y pues las demás va a estar una, bueno, ya redonda con el Enterprise. Y del otro lado me parece que Lisa, esta va a estar en $20. Y hay un, bueno, hay como otras 3, 4 rangos hacia abajo. Pero pues, están bastante, bastante pequeñas. Pero pues, lo interesante de esto pues, es que son aceptadas por el gobierno.
Imagínate ir a tener tu chesco con el Enterprise.
Hasta crees que. Pagar el chesco con el Enterprise.
Mejor bajas a cambiar.
Sí, mejor que se baje.
Se baje al valor, otra manera de menor valor.
Se deprecian.
Sí.
Bueno, como ya les decía la semana pasada, la película de Battlestar Galactica, ya tenía luz verde, y pues ahora se acaba de confirmar al director, y es Lisa Joy, que para bien o para mal fue la encargada de las últimas entregas de Sin Sajo. O sea, como que tuvo momentos buenos, momentos malos. Sí, no,
bueno,
no.
¿Sacaron la de Sin Sajo,
no? No, ya no. Ya no, bendito sea Dios. Bendito sea Cthulhu. Y pues ahora que se aproxima la E3, bueno, la convención más grande de videojuegos, se pues empiezan a salir varias noticias. Y una de las principales es que allí va a ser la presentación del primer tráiler de un juego que lo está produciendo Taildrake, que es quien ha producido las series de Wolf Among Us y otras series de primera persona. Y pues ellos van a presentar un videojuego de Batman, pero que en el cual lo interesante es que vas a llevar la doble vida, o sea, vas a poder jugar como Bruce Wayne y vas a poder jugar como Batman, y lo que haga uno pues va a afectar al otro y vas a estar ahí llevando la doble vida, digámoslo. Es algo arriesgado, ¿por qué? Porque si le meten demasiada historia, si se les cuecen los frijoles demasiado, pues lo van a echar a perder. Pero
pues saco por conclusión que
esa serie es la completadora siempre del contexto, ¿no?
Así es,
como tien.
Y pues bueno.
Esa serie se las aconsejo, dice
el doctor.
Muy bien, muy bien.
Ese juego se los aconsejo.
Se los aconsejo. Se los acompleta todo lo demás y lo arma como un rompecabezas, ¿sí?
¿No?
Bueno, el actor Ken Choi se une al elenco de Spider-Man Homecoming. Este actor oriental no ha revelado cuál va a ser su papel en esta nueva entrega del arácnido. Más sin embargo, ya se anunció por parte de Sony Pictures que ha sido oficialmente contratado. Otra de los cómics que van a ser llevados a cine, pero esta vez por parte directa de Cinemax, va a ser el cómic de Scarlet, de Bendis y Malev. Pues esto suena interesante. Fue un poquito arriesgado. Ya, reseña rápida. Pues es una revoltosa, digámoslo de cierta manera. Es un anarquista que, queriendo y no queriendo, inicia una revolución en Estados Unidos. Y ahora ella es como que la cabecilla. Pero pues con todo lo que conlleva. Porque como le decía, ella estaba más que nada ahí por... O sea, sí creía en la revolución, pero en realidad no quería iniciar una guerra, una revolución. Y pues ahora es la líder.
Matilda, como doctor Gauss, no te preocupes. Tu Darth Vader. El de mí. El de Darth Vader. Con el que fue.
Era mi Darth Vader.
Se anunció oficialmente que John Williams hará la música tanto de las entregas 8 y 9 de Star Wars, así como de la siguiente de Indiana Jones.
En el geriátrico.
Sí, ojalá y se apure para que sí las termine antes de que le llamen de otro lado. Bueno, pues proseguimos. Se anunció la secuela, la lamentable secuela de Kilómetro 31. ¿Quién sabe de qué la vayan a hacer? Es que adelante. Y si creen que esta es descabellada, la que sigue, aún más, porque se está planeando, ya tiene luz verde la secuela de La Pasión de Cristo. ¡Ándale! ¿Cómo le van a hacer?
Va a ser la resurrección.
Es como Terminator 2.
Va a ser la venida del Señor.
En tinieblas, ¿no?
Va a estar toda la... El tercer día, todo en tinieblas.
Con su luz espesa, con su blanca y espesa luz cubriéndolos a todos.
Chispas, centellas y rayos van a salir en todo el universo.
Y otro reboot que pintaba bien, pero con unos cuantos comentarios ya le dieron en toda la torre, es el de Viernes 13. Este ya estamos acostumbrados que cada 4 años sacan un reboot, pero sin embargo, este estaba pintando muy bien, mas sin embargo ya salió a decir el director que en esta nueva entrega veremos al papá de Jason, a Elias Borges.
Que su papá ya está grande.
Hablando del tema de la semana. Pero lo malo es que dijo que va a tener un papel muy importante dentro de la película, inclusive llegando a ser el protagonista.
En lugar de Viernes
13. Y pues ya una película de Viernes 13.
Ya viene a sacar una película de Viernes por el de Robinson Crusoe.
Así es. Para todos aquellos que hayan visto la serie de Marco Polo de Netflix, bueno, es muy recomendable para todos que la hayan visto. Ya está el tráiler de la temporada número 2 para que lo puedan ver. Es una de las series mucho, mucho, muy recomendable. Junto con mi recomendación de la semana, que más adelante la diré. Pues ahora que está... Que está de moda esto de las series de Netflix, de Marvel... Pues una de las que ha estado saliendo demasiado en a colación.
Va solo.
Es un monólogo. Son 15 minutos de fama, échale.
Es la serie de Ghost Rider. Más y sin embargo, siempre la serie se estaba platicando que de las series que están en la principal mira de Netflix es la de Ghost Rider.
Con Nicolas Cage.
No, y que pues
con el hay una petición que se tomó en tantos años y prende de volada ese cuate.
Hay una petición en internet para que el actor que interprete a, en caso de que se haga Ghost Rider, pues que sea nada más y nada menos que Darling. Y en este de The Walking Dead.
Darling Dixon.
Y está una petición y le fueron a preguntar al actor que qué opina de esto. Y pues él dijo que estaría encantado, ya que a él en realidad le gustan bastante las motos. Pues nos hemos dado cuenta en la serie y aparte él tiene su colección y su programa de motos. Y dice que ser Ghost Rider podría ser un gran sueño para él. Haciendo su entrada triunfal.
Vamos a mover.
El buen Fatasa.
Caballeros de la
Rechoncha.
¿Cómo están?
¿Qué volvemos, Javi? ¿Cómo estás?
Bueno,
qué milagro. Rápido. Qué milagrote que vienes.
Una noticia que dijeron de. Que dijeron rápidamente la Warner Bros. Pero que llamó bastante la atención fue que una película que
llevaron.
Que una película y remake que llevarán al cine va a ser el de Mandrake el Mago.
Sí.
Así que la vamos a tener nuevamente ahí en cine. Y pues podría ser agradable ahí ver un remake de este
ya mago. Con eso ya creo que es el único que faltaba de película, ya pues después pueden hacer uno así de los Defensores de la Tierra,
de ¿no?
Y que vuelvan a poner los que salieron, el pinche Flash Gordon.
Sam Jones.
Ándale, la del fantasma igual cuando pasó sin pena ni gloria. Ojalá le vayan. Yo creo que pero aquí para Mandrake no creo que vayan a usar a Lotario, ¿no? A Lothar. Ya no, como era su, como él era su amo, aquí no va a poder ser eso. A menos que sea un güey blanco, así rubio, ¿no?
Uy, es un santo.
Muy bien. No te atragantes, mojarte.
Bueno, en la semana.
No, sí, te acepto una, amigo.
Sí.
En la semana salió un productor de Batman v Superman.
Para el señor Don Luis eran caballitos de tequila.
En la semana salió un productor de Batman v Superman a comentar acerca de la versión extendida.
Justo no, tú exprésate. Mi esposa dice que soy nacional.
Salió en la semana a decir que, pues básicamente, que si no les había gustado la película de Batman v Superman, que no les iba a gustar la versión extendida, que no dejaran de chingar, que no se hubieran molestado.
¿Quién dijo eso?
Un productor de Batman v Superman. Y que, en caso de que hayan disfrutado la película, que esta versión la iban a disfrutar bastante. Pues le dieron sus dos zapes, y a los pocos días, a los tres días, salió a aclarar su comentario y dice, ¿saben qué? Me arrepiento. Vi la versión Ultimate de Batman v Superman y debo decir que es algo que todo mundo debería comprar y deben de tener. Así que aparten la preventa.
Es como, que siempre sí, no lo maté. No manches, va a ser cuate del Bronco, ¿no? El gobernador de Monterrey. De
eso es lo que no quiso decir realmente.
De las niñas gordas, o amigo de Fox. Lo que Chente quiso decir.
Bueno. Michael B. Jordan acaba de ser confirmado.
¿Michael Jordan?
En Space Jam 2, ¿no? Mira que se va a hacer.
Está confirmado.
Le voy más a Space Jam 2 que a Kilómetro 31. O que a Warcraft.
Está confirmado para estar en la película de Black Panther.
Bueno,
se acaba de confirmar que el último episodio de Game of Thrones va a ser el más largo que hayamos visto de toda la serie, ya que será titulado Winds of Winter y será de más de 69 minutos.
¿Sí? O sea que ahí es la subliminal. Sí, o sea, ojalá y vuelva a ser, porque en esta temporada me han bajado mucho la misoginia. Es lo que yo más extraño.
Sexo, misoginia, incesto.
Pero en esta temporada le han bajado.
Yo me pregunto, ¿por qué no han salido? Por las feminazis, yo creo, ¿no? Por eso le han bajado. Sí. Lo más seguro es que por las feminazis.
Juanito Nieves.
Ya ves que hasta se dejan mangonear por ella, ¿sí o no, doctor Timosh?
Eso jamás.
Jamás.
Oigan, perdón la interrupción. Les iba a comentar de esa de Kilómetro 31.
Sí, sí, te
gusta. En realidad no es que la acaben de anunciar. De hecho ya se va a estrenar en julio. Y el proyecto se inició hace 3 años. Entonces, la verdad parece que son 3 años tirados a la basura, por lo que he visto.
Muy mal. Igual van a ser Cañitas 2.
Cañitas 2.
Ay, no, cállate.
El regreso de...
Carlos Trejo quieres... Reloader.
No, por eso. ¿Tú quieres sacar los Trejo en el papel o ya lo cambiarías, Mojano?
No. Ahí lo dejamos bien. Sí. Ahí está en paz.
Seguramente ya lo...
Seguramente hablaron de Carlos Trejo el programa pasado, ¿no?
De literatura
fantástica.
No, porque ese sí es documentación real. No puede entrar en ese rubro.
Con las psicofonías.
Bueno, esta noticia le va a agradar bastante al doctor Timosh. Y es que Cinépolis, bueno, ya desde hace unas semanas se había pasado la noticia, dio a conocer que va a tener en varios de sus cines el festival Blood Window, que será un festival de terror del 20 al 24 de julio, que va a tener varias de las películas que no se estrenaron en cartelera en México.
¿Cómo cuáles? Es
que sin embargo, no tengo la lista. Las que, sin embargo, han sido ganadoras de varios festivales de terror importantes.
¿El doctor Timosh tiene la lista?
¿Sí tienes lista? ¿Doctor Timosh?
La lista como tal no la tengo, pero sí les puedo anticipar que hay...
¿No tienes lista?
...de un director mexicano, se llama Los Parecidos. Sí. Y le ha ido bastante bien en todos los lugares donde se ha presentado. Y de hecho, bueno, es curioso porque también la semana pasada yo hablé con este director, se llama Isaac Esman. Y estamos trabajando para ver si puede hacer algo en Pachuca. De hecho, su película anterior, su ópera prima, fue filmada en Pachuca. Y esa es una recomendación para todos que quieran echarse un buen cine. Es de ciencia ficción, no es de terror. Se llama El Incidente. Ahorita ya pueden encontrar el DVD y Blu-ray. Creo que nada más está distribuyendo en Sanborns. Y vale muchísimo la pena. De hecho, la crítica internacional lo compara con Kubrick. Así que ya se imaginarán. Ay, no.
Es este de las historias donde hay una pareja que se adentra en una carretera sin fin y otros que se adentran en un edificio igual.
Exacto.
Sí, sí, había visto. De hecho, estuvieron con Ricardo Rocha, los actores. Pues bueno. Sí, ya tiene como 2 meses, ¿no? Más o menos, que salió.
Sí, que ya anda circulando el Blu-ray. De hecho, sí. se presentó en algunas salas del país, digamos así, a nivel comercial, pero fue muy reducida la cantidad, porque esta película no está hecha con el apoyo federal, por ejemplo, esos de Canacine, que por ley tienen que presentarse en los cines del país,
sí,
sino que el proyecto del incidente viene de que en el Fantastic Fest de Austin hay una fondeadora donde al mejor proyecto de cada año se le produce la película. Entonces esta fue la ganadora, la inversión digamos que es estadounidense y la manufactura es mexicana, pero es de muy buena calidad, les digo, no tiene apoyo federal, entonces pues, en México tuvo que picar piedra para darse a conocer.
Muy bien. Es que este festival por ahora solamente estará disponible en las principales ciudades del país: México, DF, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, o sea, varios lugares. Pero sin embargo, hay por ahí varias peticiones. Varias peticiones para que lo lleven a más cines.
Todos los del centro, menos Hidalgo y Tlaxcala, y San Luis Potosí, que son los más jodidos.
Así que,
fíjate, Mastero, este festival Blood Window es un festival sudamericano,
sí,
pero digamos que ha tenido tanta trascendencia que incluso hay una sección ahora en Cannes para Blood Window, entonces la selección seguramente será buena y valdrá la pena ir a gastarse sus 50 pesos por película.
Muy bien, muy bien. Bueno, vámonos rápido. Aquí una noticia buena para el buen Diego. Es que Hey Arnold estará de regreso para el 2017.
¿Y qué? ¿Yo tengo cabeza de balón o qué?
Forma de fichas.
¿Y cómo va a regresar Mr. Forma de fichas?
Forma de fichas. Así que hay que estar pendiente.
¿Serie animada?
También en la E3.
En película va a regresar.
Sony anunció un nuevo videojuego de Spider-Man para la PlayStation 4. Por ahí ya se vieron ahí un pequeño video, un pequeño corto. Se ve bien la jugabilidad, se ve bien el Spider-Man, pero la araña blanca que
saca
tiene
de onda
el pecho.
El logotipo está... Ay,
probablemente, recordemos que este juego es producido por Sony, no por Marvel. Así que probablemente ese sea su intento de diferenciarlo del Marvel de las películas. Así que, pues bueno.
Pues es que en el aspecto de los videojuegos, lo que se refiere a Marvel y DC, es, alguna ocasión vi un meme que lo explicaba muy bien, en donde decía que en relación con los videojuegos, DC le pone una verdadera madriz a Marvel.
Sí. Entonces, lo que es eso, y series animadas. Sí, sí.
Películas animadas, todo eso.
Entonces, a ver qué tal, a ver si con este se pone un poquito en competencia.
Todo lo que es animación.
Bueno.
Tan solo ve el Injustice.
El trailer de Injustice 2, sí, es.
¿Muchos?
Todo chico.
Dame, mami.
¿Sí les latía que ya todos traigan armadura?
Parece como si fuera un power up, ¿no? Que puedan tener en el.
No me latió bastante, pero. Se entiende que es un mundo posapocalíptico, digámoslo de alguna manera, y pues todos tienen que estar protegidos de X o Y forma.
Voy a ponerlas aquí, mamá.
Ya llamaron a reshoot para volver a firmar a varios del elenco de Rogue One. Esto desató muchas polémicas de que no les había gustado la película, que querían volverla a filmar la mayoría.
Entre
no
ellos tanto. Diego Luna.
Pero, recordemos que esto es algo normal, que inclusive es normal llamarlos a reshoots 2 o 3 veces. O sea, es algo que ya está muy común.
Agárrales,
ya que en la, ya que se están, cuando se están aplicando los efectos especiales, es cuando se dan cuenta X, Y o X escena, están mal por X o Y ángulo, o no se pueden completar por varias razones, y pues se tienen que volver a filmar simplemente. Así que no se alarmen, porque ya vi por ahí varias historias en la red que no, que ya creían que iba a ser un fracaso, que, y pues no, la verdad es que pues este es un procedimiento normal.
Siempre levantamos en el internet.
Así es. El rodaje de Predator iniciará en septiembre. La clasificación de Suicide Squad va a ser PG, va a ser PG-13.
PG.
Es que para todos aquellos que molestaban con su universo oscuro, pues ya ahí se les dejamos la clasificación. Fox compró los dominios online para de los nombres Wolverine Weapon X y Weapon X. Así que probablemente ese sea el nombre de la película. Esto es normal. Generalmente compran de 7 a 12 dominios cuando se va a estrenar una película. Pero ya tienen comprados tanto los de Old Man Logan como los de Weapon X. Así que por ahí podría estar el título de la película.
Va a ser una mezcla de las dos. Ya por ahí se liberaron unas imágenes.
Con el profesor
Hasta les mandé
Javier.
Sí lo checaron.
No los tienes, amor.
Las filmaciones de Thor Ragnarok iniciarán el 4 de julio. Civil War alcanza un total de 1.14 billones de dólares en la taquilla global. Otro que superó su récord por demasiado fue el Libro de la Selva. El récord que, bueno, el de Civil War, ellos tenían planeado 1.4 millones de dólares. Con 1.14 ya lo rompieron, era el estimado. El Libro de la Selva tenía planeado juntar 600 millones a nivel global. Pues ya tienen más de 900 millones. Bien merecidos, es una película mucho, muy buena.
Me da mucho gusto, Mowgli se la puede comprar un trajecito. Porque
y la que ya se quedó.
Mira, aunque son los calzones de otro color, de bajo color.
De baja tonalidad para que se vea aquí en el.
La selva,
¿no?
Y Batman v Superman se quedó con ya 874 millones en la taquilla global. Siendo que su estimado de ganancias era de 1.10 millones de dólares, billones de dólares. O sea, se quedó más de una quinta parte abajo.
O sea que este libro de la selva lo desmadró.
El libro de la selva tiene más recaudado que Batman v Superman. Lo cual me da gusto, porque el libro de la selva es mucho, muy superior
a Batman. Qué bueno, que no lo fui a ver.
¿Cuál si no viste a ver Batman v Superman? Le da gusto a Mr. O.C. le croma la armadura. La armadura.
Pues, por lo menos de mi parte, son todas las noticias que tengo. No sé si ahora con la E3 tengan algunas otras noticias.
A ver, por favor, ¿qué tal estuviste al pendiente, tu compañero?
Tengo dos hijos y soy abogado.
¡Oh! ¡Tengo sin tiene vida, cabrón!
¡Está bien! Ya tampoco es un pseudotaco.
Y aparte ya me metí a estudiar. No, ya. Dejemos eso ahorita de momento. Bueno, a ver, lo destacado ahorita de primero la conferencia de Xbox. Empezaron con la revelación del Xbox S, de una versión mucho más compacta, 40% más pequeña que el Xbox One original, color blanco, con un mayor rango de alcance de su control VR.
Sí, es bastante interesante.
Va a tener resolución para poder reproducir los juegos y los videos y todo el video en resolución 4K.
¿A poco el Xbox One no lo tiene?
No.
Qué poca.
En 4K. De hecho,
¿qué habla de eso, no?
Pues sigue, ¿qué?
Ya el sistema de alimentación ya va a ser completamente interno. Y esa es la noticia del Xbox One S. Gears of War 4 ya tiene fecha de lanzamiento. Se dio a conocer el proyecto Scorpio, que va a ser que promete ser la consola de videojuegos más poderosa jamás creada. Bueno, hasta que Sony saque otro en el año siguiente de la competencia, su versión más poderosa.
No temes que vaya a dominar el mundo, algo así como Skype. No, pues como en alguna ocasión, cuando fue el PlayStation 2, salió una publicidad en el que era un dictador, no recuerdo qué dictador, creo que Hussein.
Bin Laden.
Que decía que iba a tener 2000 PlayStation 2 conectados uno al otro y supuestamente con eso podía dominar el mundo porque podía
controlar los misiles.
Satélites, misiles, una
Ajá, controlar los satélites y misiles.
Entonces nucleares. Yo creo que pues, con unos 500 Play 3 o unos 200 Play 4, con eso ya lo hace.
O con 50 Xbox Scorpio, con eso. Chingón. Pero sí, la idea que dieron a conocer...
El Scorpio va a tener retrocompatibilidad con todos los juegos de Xbox 360.
360, One y One S.
¿En serio?
Chingón. Ajá, chingón.
Eso es bueno.
No es darle la madre simplemente de que llegó una nueva consola para totalmente descartar las anteriores.
Que cuando sacan una nueva consola, nuevamente sacan todos los juegos, bueno, los más famosos, los sacan para esta consola... Y ya de ahí parten, o sea, no les importa todo su backstage. Diciendo que pues, varios dule, ¿no? tienen los juegos. Y es lo que muchos piensan al momento de cambiar de una a otra cosa.
No, inclusive.
Si es que sabes qué, pues yo tengo 20 juegos y si cambio ya se me quedaron ahí todos.
Inclusive parados. Por lo que comentas, yo había querido comprar otro Xbox 360 para el neo de reserva, porque luego tengo 50 juegos que no he jugado. Pero así como me dices, pues entonces sí voy a poderlo jugar con el Scorpio.
Sí, sí, completamente.
Y con el Sub-Zero igual. Si
también. Quintana, el Finisher. Bueno, es que el mensaje que dio a conocer más Microsoft es de que prácticamente las consolas de videojuegos ya esa idea que queda completamente obsoleta esa idea, ya que simplemente con el poder de este Scorpio que va a salir, ya es lo suficiente para alcanzar ya lo máximo en consolas. Y ya no
quieren. Scorpio.
Ya no quieren sacar más. Ya, con eso, ya, es lo último.
Ya quieren, lo van a sacar
otra. Y aparte quieren
No, pues ya se va a acabar el mundo.
Por decirlo así. No, y aparte es lo compatible también con Windows 10. Así que con quien tenga computadora con Windows 10 y con todos Windows los sistemas programados.
Porquería.
Bueno.
Así es. Sí,
por
sí.
Eso. Sí, y por
también de hardware, el control de Gears of War 4, el Elite, muy bueno.
Está chingoncísimo.
Yo sí lo vi, sí, me enamoré. Se ve muy, muy bueno el control. La edición Elite creo que está diseñada para gamers, para más que nada juegos shooter,
trae con botones y todo intercambiable.
Trae cuatro palancas atrás. Palanca al piso,
dice.
Denle duro.
Y atrás, dice, cuatro palancas atrás.
¿Quieres? Otro juego importante. Pues, ¿no? Dos, tres, cuatro. Otro juego.
Señor Don Luis ya tiene palanca al piso.
Otro juego sorpresa de Xbox fue Dead Rising 4.
Pues le dicen el Barracuda. Llanta ancha, palanca al piso y
que macote. Cabrón, yo no sé de eso. El otro juego sorpresa de Xbox fue Dead Rising 4. Que es desde hace 10 años que salió el juego, y otra vez van a utilizar al protagonista principal del primer juego, Frank West, el fotógrafo, y lo chingón de este juego es que es de Adam West, Frank West. Lo chingón de este juego es que es de zombies, pero tú puedes
Pero es como
matar
Walking Dead, pero en videojuego.
Pero es que lo chingón de este es que tú tienes muchísimas opciones para modificar y personalizar tus armas, vehículos y arrasar con zombies a diestra y siniestra. No sé, unas manoplas grandototas que tú quieras, que te antojan ponerte, te las puedes poner. ¿Eh?
A ver la mano del doctor.
No, espérame.
Y dices, ponmela.
De estas de fútbol americano. De estas de
béisbol. De béisbol.
Está divertido el juego, pero con su presentación navideña de un árbol hecho de restos de zombies prendidos con series y lucecitas.
También, no sé si sea anuncio de la E3, no creo, aunque tal vez sí hacen todas las publicaciones directamente ahí.
El juego, la remasterización del Arkham Asylum y Arkham City para PlayStation 4 y Xbox One. Ajá. Yo en lo personal, son juegos que ya jugué dos veces, pienso jugarlo en Wii U. Y ahorita ya estoy esperando para jugarlo. Los voy a terminar jugando como 5 veces cada uno. Tengo una fila de 200 juegos que no he jugado, pero lo repito esos.
Es que es Batman, güey.
Y también, Mistero, habías comentado un juego, no sé si tengas el dato completo. El que me comentaste.
Ya lo había comentado, ¿sí? Que vas a poder estar jugando como Batman y como Bruce Wayne. No tengo el dato bien de fecha de salida. Me parece que va a ser a finales del 2017. Pero pues habrá que estar al pendiente. Y pues, por lo menos es algo diferente de lo que ya vimos ahorita de Batman.
Uh-huh. Y va a salir en edición coleccionistas con el
Batman. Que puede ser.
¿Otro?
Como sea, es bueno y malo. Como les decía. ¿Por qué? Porque es un giro diferente a todo este tipo de juegos que se ha estado dando. Como quieras, sea bueno el juego, sea malo, sea algo. Ya es una propuesta diferente, ya uh-huh. Es algo que van a poder ver con nuevos ojos.
Si ya se dio por terminada.
Si saben qué, si no resulta bien, adelante, o sea, se vuelven a los juegos tradicionales de Batman. Pero ya por lo menos tuvieron algo más con lo cual criticar, con lo cual...
Es para que escojan si quieren ver ganar a Bruce Wayne o a Batman.
Bueno, eso fue de Xbox. Bueno, ahora de PlayStation... El inicio de PlayStation comenzaron con una orquesta, una filarmónica muy muy chingona, y entonces
¿de dónde era la filarmónica?
No tengo idea, ¿de dónde, cabrón? Pero
de aquí chingón. De la Universidad Autónoma de Madrid.
Chingón.
Pero eso sirvió para darle a entender al público de que y con el tráiler que presentaron luego la PlayStation escuchó a sus fans, prácticamente. Se anunció God of War 4, por decirlo así. God of War 4.
Oye, ¿y ya dijeron quién va a matar en el God of War 4? Ya nada más le hace falta a Jesús y a...
Pues ahora es en tierras nórdicas. O sea, tiembla, Thor, tiembla.
Por eso empezó el Ragnarok.
Podría ser.
Odín, el padre de todo, menos de Loki.
Mira, ya le diste una buena razón para no irse sobre Loki, güey. O sea, no, ese es adoptado, no tiene nada que ver. Sí, la trilogía de Crash Bandicoot.
Pero Loki va a salir en Thor Ragnarok y Hela.
A ver, me interesa. ¿No es eso? Trilogía de...
de Crash Bandicoot, el juego del PlayStation 1.
¿Brandicoot es con Brandicoot?
Brandicoot, ¿no? ¿Bandicoot o Brandicoot? Bueno.
Bandicoot. Yo lo conocí como Bandicoot.
¿Bandicoot? Bueno.
Crash Bandicoot.
La trilogía va a ser totalmente remasterizada para la versión de PlayStation 4 y va a aparecer como personaje en el juego de Skylanders. Así que para aquellos que estaban chingue y chingue, que de veras estuvieron chingue y chingue por 15 días prácticamente para que regrese ese personaje y esos juegos, ahí están cabrones.
¿Y qué es ese de Skyland? ¿De qué trata?
Es
como un tipo de Pokémon, ¿no? Pero con...
¿Te acuerdas de de Infinity? No, de Disney Infinity.
No, es con una pinche plataforma, compras muñequitos y ya los puedes ocupar. Inclusive, si no compras el muñequito físico, no puedes ocuparlo en el juego.
Lo acabas de decir muy bien el doctor Timoshi, es como los pinches monstruos de bolsillo. No más en videojuego.
Es como los pinches amigos.
Ándale.
A los pinches posters.
Gacho.
Yo también tengo. Como tres o cuatro.
Bueno, son poquitos, güey.
Por eso dije posters.
Ya no es posters si tienes una pinche colección.
Albureame, no, critícame. Pero no me digas Bowser.
Todo menos Bowser. Eso de y... los otakus es la muerte.
Yo no tengo sangre sin por ti.
Ya acabó la sección gamer.
La sección más gamer del programa.
No, no, no. No, todavía no termina tus comentarios, doctor Timosh.
Podría decirle que no.
Entonces ya voy.
Le toque tus 15 minutos de mando a ti.
Adelante, doctor.
Bueno, ya concluyo, porque Nintendo no hubo nada que resaltar, simplemente se echaron su 90 minutos de juego del nuevo videojuego de Zelda, y pues ya.
Pero están muy chingones, los gráficos.
Se ve muy chingón.
Pero lamentablemente no presentaron nada más para la nueva consola de Nintendo NX, que se va a estrenar para el próximo año. Entonces, pues, nada más que hablar de Nintendo, hasta ahí terminó. Y pues ya.
Atari no sacó nada.
Atari.
No, pero sí,
una
sí,
edición
sigue,
a madera.
Sí sigue funcionando, ¿no?
Como, sí, a huevo.
Como empresa de videojuegos todavía saca juegos. Por lo menos hasta Play 3 sí sacó juegos. Todavía no muy buenos, pero.
¿No sacó era Television?
No,
Activision.
O Sega Dream.
Sega.
Sega Dream, que fue el primero de disco.
Ajá.
Se adelantó a su tiempo y por
el
eso.
El Mega Drive.
Y por eso.
Del Family.
El Family es buenísimo.
El Jaguar. El Jaguar también igual.
No, pero el Jaguar era. Sí, fue una mamada. Salió en la época de los 8 bits y este ya tenía 64 bits. Y no, en definitiva no jaló. Nadie podía hacer juegos para esa cosa.
Le pasó lo mismo que al Sega Saturn, ¿no? Era de disco y todo. Y toda la pena ese disco.
Sí, tardaba como dicen que tardaba, ¿qué? Como 20 minutos en cargar el disco.
A la madre.
¿Qué, doctor Timosh?
Sale.
¿Qué mamadas?
¿Qué mamadera?
Quedas bien con los escuchas, con los comentarios.
Ahora, antes de... Das puras noticias malas, Roger. Que siguen, siguen ahí muy fuertes los rumores.
Patadas de ahogado, ya están dando esos de Nintendo.
Podría regresar a los cartuchos, ¿eh? Pero recordemos que ya un cartucho ya te puede almacenar, pues mucho más, 20, 30 veces más que un disco.
¿Un cartucho?
Sí. Al que van a regresar.
Solamente que sea cada cartucho un disco duro.
Exacto, de un tera al último.
Sí, güey.
Pues imagínate. sí lo creo, sí lo creo.
Una memoria, pues ya hay de 32, digas de 64.
No, de 69,
en un cartucho, ¿cuánto no van a poder meter?
Sí, tiene razón, tienes.
Es que esas estrategias las hace Nintendo para innovar en diferentes métodos de uso de los videojuegos, por ejemplo.
Podría ir a abarcar buen mercado, porque uno llega, porque uno
la 3, güey.
Podría llegar al sentimentalismo de los antiguos jugadores. O sea, ¿sabes qué? No, pues es que ya me gustaban los pinches cassettes y la chingada y te lo compras. Y dos, para las nuevas generaciones, pues puedo decir, ¿sabes qué? Pues este es el juego, pero tres veces más grande ya con todas las ampliaciones.
Tres veces te engañé.
Con no sé tantos mapas más.
Primera por dos.
Pues, lógicamente se van a ir.
No, una exploración global, o sea, ya no de un estado, o de una localidad, o sea, ya este explora todo el planeta, o como el mero juego que se retrasó para el próximo año, se llama No Man's Sky, que es exploración universal. O sea, güey, eso queda perfecto para los nuevos cartuchos de Nintendo.
No Man's Sky se llama, No Man's Sky.
No Man's Sky, chúpamelo. Bueno, a ver, doctor. Tienes 10 minutos.
Tienes tu momento gay.
Bueno, les iba a dar una noticia más local de del calabozo.
Así es.
Bueno, a muchos ya les había anticipado, a los escuchas, ¿no? Pero después de estar pues dialogando un buen tiempo, más o menos como 2 meses, hoy dieron luz verde. Hablé con los representantes de Óscar González Loyo. Y va a estar presente con nosotros en el aniversario, en el tercer aniversario del calabozo.
¡Ah, qué chingona noticia!
Para los que no lo ubiquen, creo, Diego Holmes.
Sí, no, gracias.
Ojalá igual.
De cierto modo, ¿qué? Pues, Oscar es el único mexicano que ha ganado el Eisner.
¿Qué es el Eisner? ¿Qué es el
Eisner? Ahí se espera, digo.
Creo que salió igual, ¿verdad?
Pero ¿cómo? Ya Eisner, ya últimamente se lo den a cualquiera, doctor.
¿Cómo dicen los Simpsons? Me dieron un premio. Es un Grammy.
Es como el Belisario Domínguez, que también creo que lo ganó o estuvo postulado Luis Miguel, ¿no?
A la madre.
Bueno, sí, ajá. Tú nada más dime, ¿es famoso?
Sí.
¿Qué?
¿Es famoso? Está chido.
Más o menos. Más que yo, creo que sí.
Ah, no. Ah, si tienen sus cómics de Parchís, pues llévenselos. Parchís. Y sobre todo hay un crossover de Parchís con los chamos. Les parchamos.
No, pero sí, con mucho gusto estaré por ahí. Pues no se oyó eso.
Buen doctor, ¿nos podría repetir la fecha que va a ser el aniversario del calabozo?
¿Y dónde va a ser?
Va a ser los días 30 y 31 de julio. O sea que todavía falta un buen rato para vamos a tratar de organizar algo pues más grandecillo que las
veces pasadas. ¡Organícense!
Organícense, ahí que están todos amontonados.
Sabe que se vino a sentar a las piernas del doctor Cabo, llegando.
No te muevas, gordito.
Quiere que igual le dé clases como los de su clan.
Sí.
Claro.
Un saludo a todos los del clan Caos Andrade, ¿eh?
Aquí dijo que da clases el más justo. Es el clan Caos Mosh.
Es Caos, exactamente, Caos Mosh.
¿Quieres galletas?
Aunque yo lo llamaría...
Que va a haber galletas.
Aunque yo, Dr. Timosh, lo llamaría el clan Pollito Rostizado. Porque dice que su prueba para pasar es que no tiene el doctor Caos y el doctor Timo y de apoyito rostizado. Órale. A fuego lento.
En su jugo.
Así es, doctor Timo.
Pues esa era como que la noticia importante.
¿Y nada más va a estar Loyo?
Va a acompañar pues, Marco Castro de Magic Hands. También él ya confirmó, y este año la madrina será Chica Cosplay, de algunos, creo que ya...
¿Y la madrina anterior, doctor?
¿Eh?
¿Y la madrina anterior?
No sé.
Ya.
En Guadalajara, supongo.
¿Vieron cómo le afectó? Saludos a Atenea.
Ponen el predicamento al doctor Timosh. Ahora yo igual quiero mis 5 minutos de mamá, las noticias. Ya todos, ¿no? Pues ya.
Sí, está bien, está bien.
Dale, dale.
Este momento, gay.
Una mala hora. Una mala noticia, y es que murió el guitarrista de Wings, Jerry McCulloch. Recordemos que Wings, por Paul McCartney.
Paul McCartney.
Y los que no han escuchado, pues sería bueno que escucharan el solo de guitarra que hace My Love.
Sería bueno que les dieran un madrazo para los que no lo han escuchado.
Recomiéndeselos a su clan del Pollito Rostizado para que para que se cultiven, Doctor Chaos.
Ah, no, es que somos expertos en...
En Doomsday,
¿ok? Dooms, no sé qué, no sé qué más. No, no.
Tecno quebradita, no sé.
Igual, sí. Igual en defunciones se murió el actor que interpretaba a
Alf. Sí, como Alf. Sale los viernes como Alf.
Ya no volverá ni en forma de fichas. Igual murió el Hockey Man en Canadá.
Exactamente, Hockey Man.
Muy bien, muy bien.
Y hablando de hockey, los pingüinos campeones.
Y el Brasil fuera de la Sudamericana.
Pinche Brasil. Ya te corrieron.
Ya corrieron al
director.
No,
ya dije,
fue una vergüenza. O sea,
Uruguay.
Ya se la tenían desde la anterior que
igual. Desde la goleza del 7-0, ¿no? Allí en su patio.
Y esta fue la gota que derramó el vaso y adiós.
Le aguantaron mucho, ¿no?
Y están,
ya lo que iba a decir.
Y los playoffs de la NBA están buenos, ¿eh?
Sí.
Van 3-2.
3-2. Cerca a los Warriors, ¿no?
Así es.
Van chingones, van chingones. Y más adelante les daremos los
y ya no hay boletos para queda. Roger Waters. Así que si alguien quería y no ha comprado, ya se la pela.
No, no, o sea,
en septiembre, no me acuerdo.
Pero ni siquiera se lo compro los boletos y me toca trabajar.
Sí, lo malo es de luego comprar con anticipación.
Doctor Caos, tú no te
preocupes.
Bueno, si cuando veas algo, tú lo compras.
Y luego lo regalas. O lo hubieras revendido, Doctor Caos, y yo de ahí sale para otros cómics.
Para otras portadas de
cómics. Para unos exclusivos.
Para unos cromos.
Ya.
Unos cromos que va a dar el Doctor
Timosh. Ya está, estamos desvariando mucho.
Doctor Timosh. Y esta vez, como el año anterior, vas a dar unos cromos en el aniversario. Hasta numerados, personalizados esos cromos.
¿No? Ya me enteré que están empezando a circular otra vez los calaboletos, Doctor Timosh.
Así es.
De hecho, ya me llevé como 40 o 50 el día de hoy.
O sea, que la mitad de lo que den mínimo, ya por pura probabilidad se lo vaya a llevar.
Ya tiene dueño.
Y es de la mitad para atrás.
Que Roger se llevó bastante hoy, porque creo que fue a liquidar lo de sus tortugas ninja, entonces.
Sí. Ay, chingón. 70, nada más.
Se llevaba unas cuantas planillas.
Entre estos dos se van a llevar toda, toda la premiación. Uno de la mitad para atrás, 90... uno de la mitad para adelante, para la punta.
Mínimo el 90%.
ya menos son los 10 minutos, ¿no?
Pues ya sobran 2 minutos y medio. Nos vamos con una rolita y ya saben que regresamos para la segunda hora.
Un buen tipo y viejo, canta solo y esperando. Tiene la tristeza larga, en la joven andando yo. No lo miró desde lejos, era un humo tan distinto. Creció con el frío. Yo también vino Tito. Viejo, mi querido viejo. Ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Tu silencio en tu tiempo. Ah.
los años viejos. Rolling suicide.
Pues bien, ya estamos de regreso en esta segunda hora, pues ya para iniciar...
Después de media hora.
Para iniciar con el tema de la semana, pues esta ocasión con doble dedicatoria. En primera, pues a nuestro buen compañero Diego Holmes.
Muchas gracias.
Hace algunas semanas tuvo la buena fortuna de ser por segunda vez padre.
Sí.
O sea, lo bueno es que se parece a tu esposa y ni a nada a ti, güey, porque tú estás bien feo. Déjame te digo.
No, pero mi esposa es bien buena onda. Dice, oye, se parecen tiene los dedos gordos. Gracias. Pensé que te había dicho que se parece a ti en el carácter.
Saco tu carácter.
Ahorita es muy tranquila.
Hasta Diego pronunció la... Se parece a... ¡Ay, bendito Dios! No. Y pues en segunda, ya que está la fecha no establecida del Día de los Padres, que cambia año con año.
Así es.
Pues igual aprovechando para tomar un poco esta remembranza. De que son los padres, son esas personas que te acompañan, te llevan de la mano, y cuando te caes, te dan dos zapes, te levantas y ya no te tienes que caer porque no te pegue otra vez.
Ya no largo. Pero faltó decir que el otro padre aquí
es... Bueno, los demás padres aquí también más presentes, igual el buen señor Pataza, el señor Don Luis, igualmente el Roger Red.
Para que vean que mi hijo sí se parece a mí.
Padre de tu madre. Sí, madre,
no, qué bueno, ¿eh?
¿Por qué no quieres
acompañarte, chiquito? Y todos le dicen que se saltó una generación el parentesco.
Ni modo, ni modo. Así nos tocó a todos.
No,
te tocaría a ti.
Pero igual yo haría mención de padres honorarios, pues ya lo dijimos aquí, el doctor Caos y el doctor Timosh tienen a sus chavitos.
Ahí en el grupo.
Oigan, pero son padres putativos.
Muy putativos, diría yo.
Un comentario. Es el aspecto de los papás es muy valioso y muy importante. Pero no complejen y no lastimen a sus hijos. Porque cuando nació Camila, estaba en el hospital muy contenta y de repente llegó mi papá. Y me dijo, oye Diego, ¿y no te arrepientes? Le digo, no papá, no me arrepiento. Y él me dice, pues yo sí.
Sabias palabras.
Eres el accidente no deseado que más quiero.
Más feliz que pudo haber pasado.
Casi, casi así como Homero con Bart.
Con Lisa. Sí,
con Lisa.
Con Lisa.
Pero siempre el que más dice
es a Bart, que es no deseado.
Fue el primero, ¿no?
No, y aparte de Lisa, sí han dicho que es la única planeada.
Sí, porque ni Maggie.
Porque ni Maggie,
¿no?
Pues, bueno, felicidades, Homero. Nuestro trabajo.
Felicidades, claro, que dice, felicidades por tu niño. Ah, sí, me están felicitando por mi trabajo. Felicidades por esa nueva oportunidad. Ah, sí, me están felicitando por el trabajo. Y ya tienen los pañales. ¿Para qué van a estar pañales en mi trabajo? No es que la chingada. Felicidades por tu trabajo. ¿Trabajo? ¡No, si están embarazadas, no! Bueno, pues, como ya acostumbramos cada semana, vamos a ir tomando rondas.
Solo aclaro que no me quiero chingar el gordo.
Esta es la segunda.
Yo es la tercera. Pero yo ya le voy a dejar que por favor manejar. A ver, iniciemos con el doctor Timosh e invitados.
Échate tu monólogo, doctor Timosh.
Sí, yo les quiero hablar de la salud en la pareja. muchas felicidades, Diego Holmes.
Gracias, doctor Timosh.
También a Roger y al buen Fataza.
Gracias, doctor
Timosh. Gracias.
Nos demuestra ese orgullo de ser madre y padre a la vez.
Lo de madre lo dijiste por las boobies que tienes.
Esas ya son muy reconocidas, sí. Diego.
El pasito tequilero.
Aquí el Diego ya está trayendo todo el arsenal, ¿eh?
Aquí mi esposa, ¿qué va a pensar de mí?
Pues a ver, Edgar, inaugura el tema hablando de algún padre del mundo geek.
Puede ser de series de televisión.
Sí, lo que
okay, para mí el mejor padre es Peter Griffin de Family Guy. Ah. Si mi papá viviera, quisiera que fuera como él.
Oye, bueno, una pregunta, ¿quisieras como que fuera él y tú que fueras como Meg Griffin o cómo?
yo vendría siendo
Muy bien.
Cabeza de melón y todo.
¿Y gay? Con razón se me hacía raro eso de la salud en la pareja, ¿eh? Ya iba algo.
Ahora entendemos por qué el doctor está de visita en locación.
Y ahora sí se escucha bien su internet, lo tienen bien conectado.
Bien enchufado.
No,
Perdón, continúa, perdón.
No te agüites, es carrilla de cuates.
Pues no, no sé, o sea, me gusta el sentido del humor, todo ácido, no sé, es yo creo que es el papá más chido de la serie de televisión, caricaturas.
Muy bien, perfectísimo.
A ver, doctor, tu turno.
Bueno, yo, fíjense que es muy curioso porque hoy, precisamente en la mañana, mi mamá me mandó un mensaje para saludarme. No sé qué estaría pensado, pero me recordó que cuando yo era niño, casi un chico, yo le decía, es que me gustaría tener una familia como la de los Simpsons. Y sí, yo creo que la verdad, alguien que ha sido como una constante, y yo creo que para muchos, ha sido Homero. Que sin duda nos ha dado todo un estereotipo ahora del padre norteamericano, imitado por muchos, no solo por, como en la serie dice, ¿no?, por el playo di playo, sino que muchísimas series nos han tratado de mostrar a ese padre americano, pues para decirlo fácil, pendejón. Que a lo mejor tiene un sentido de responsabilidad, pues latente, pero también tiene un sentido de irresponsabilidad que de pronto no se da cuenta de él. Y,
de idiotez, más
que de desmadre. Y ese como que ha sido todo un ejemplo de paternidad desde tiempos ya... Y bueno, desde hace como 26 años creo que existe la serie.
Sí, es como del 89. 89,
algo así.
Sí, como tú dices, pues es casi un antipadre, no un antipapa, No estamos en la...
¡Oh, el fin del mundo!
El fin del mundo, ya hablamos de eso, pero bueno. Y justamente, pues recordar, por ejemplo, el capítulo donde Max se hace adicta al casino, y cómo no, él no puede ni tan siquiera consolar a sus hijos por el coco, ¿no? O sea, así de plano a ese punto, ¿no? Que él
nada más, padre, solo, ¿no?, un ligero problemita con el coco.
No hubieras dejado que yo me pusiera como loco, yo hiciera tonterías.
Ahí todos los tres cabrones atrincherados.
Le rompiste una puerta y Lisa lloró y yo lloré y Maggie rió y todo fue una confusión.
Bueno, y les digo que todavía al final del capítulo él solo se ventanea cuando le está echando en cara que tiene problemas de juego y él empieza a contarle cosas absurdas que hizo, como meter a un loco vestido de Santa Claus a la casa.
Pero tú eres adicta al juego.
Pero eso es nada comparado con adicta al juego, ¿no? Recordar igual que en cierto grado, y hemos visto en la serie, Homero Simpson, por así decirlo, su hijo predilecto es Lisa, ¿no es así?
Sí.
O sea, la que apoya 100%, ¿no?
Sí, a la que le da la confianza, porque inclusive sabe que es más inteligente que él.
Que él,
no, Iván. Dice, no, por eso tú dices.
A pesar de que le cuesta llevarse y congeniar con Lisa por sus gustos, pero... es a quien le tiene mayor confianza.
Que, por ejemplo, en el capítulo donde le sacan los crayones del cerebro,
sí.
Ahí se ve cómo llega a congeniar con Lisa. Que van a museos, van a orquestas, van a todo aquello que disfrutaba Lisa.
Exacto.
Pero que Homero se ve acomplejado porque se ve en una superioridad mental a todos los demás, que ya sabemos que es una ciudad retrasada, idiota.
Tiene que bajar su IQ.
Que dice, no, es que no me siento bien. Yo quiero volver a ser el Homero
de antes. Parece alguien que dice que para entender los chistes de Mr. O tiene que bajar su IQ. Así exactamente se sintió Homero. Yo creo que ese cuate igual se metió una crayola, no por el cerebro, pero ¿cuál, no?
Probablemente.
O la caja completa. Sí, es muy interesante por ese capítulo, como dice.
Pero en relación con lo que se refiere a Homero Simpson, ha tenido mucho cambio a lo largo de las temporadas.
Sí.
Porque, por ejemplo, a mí lo que más me gusta de los Simpsons son las primeras temporadas. Sí. Y en esas sí explican a Homero como un papá, como que quiere, ama a sus hijos, y simple y sencillamente que le cuesta trabajo ser papá, porque inclusive recuerdo mucho un capítulo en donde Bart empieza a ser como que el amo del peligro o el algo así. Ajá, empieza a hacer acrobacias
como al Evil Cannibal de la serie, ¿no?
Ajá. Y hay un momento donde al final quiere saltar el
cañón, ¿no?
El cañón de Springfield, ese mero, y llega Homero y le dice, no lo hagas, es que papá, todos están viendo, y dice, voy a demostrarte qué es lo que se siente cuando alguien a quien amas pone su vida en riesgo por algo estúpido. Yo lo voy a saltar. Y se pone y Bart, no lo vas a lograr. Sí, pero es para darte una lección. Y ya se avienta. Y ya así es. Ah, no, bueno, realmente no se avienta, no, sino se que Bart dice, ¿no? Ya no lo voy a hacer, papá. Está bien y te amo. Y está
un cabrón. Nunca me había sentido más cerca de
mí. Pero el güey ya está arriba de la patineta y poquito a poquito, ¿cómo se ve? ¿Cómo va diciendo?
Y ya cuando como que lo va a lograr, dice,
soy el rey del mundo.
Y al final no lo logra. Pero realmente la idea de ese capítulo, o sea, lo que dice sí es muy cierto. En un primer momento sí era como que una familia cotidiana, mostrando ciertas cuestiones y todo lo que implicaba su sufrimiento de muchos aspectos. Ya después ya evolucionó y se volvió un poquito más, o sea, un poquito más exagerado, pero en un primer momento sí, yo como que daba la idea. También en el primer capítulo, que es cuando encuentran al ayudante de Santa, que enfocan la idea de cuando es Navidad y él no tiene un centavo.
No hay dinero.
Ah, y se siente muy mal.
Los regalos.
Y al final todo queda bien porque como lleva al ayudante de Santa, toda su familia está contenta. Pero sí se enfoca mucho en el aspecto económico y todo. ¡Perdón, adiós!
Pero igual, justamente como hablábamos del boliche, que cómo le pone el señor Burns la leyenda, ¿no? En su porque renuncia, ¿no? A la planta y que dice, más la eternidad, ¿no? Siempre.
Estás aquí para siempre.
You will be here forever.
Y es con las fotos de Maggie, va tapando la frase, ¿no? Que dice por her. Ella, ¿no? Nada más por ella, ¿no?
Muy buen capítulo, muy bonito.
Y que la primera palabra de Maggie es papá, ¿no?
Papi.
Así sí, le dicen sus chavos al doctor Carlos.
Al doctor Carlos, el clan del papi.
El clan del pollito al hospital es el papi.
Prosiguiendo, a ver, buen doctor Hickman.
Pues, justamente siguiendo con las series, yo diría HAL.
¡Ay! ¡Me quemaste un cartucho!
Igual, como justamente vemos en un capítulo cuando quiere ayudarle a Dewey a ligar, le dice, ¿cómo lograste estar con mamá? Ya está tu estupidez. Dice, para cuando ella se dio cuenta y estaba muy inmiscuida en la relación. Entonces es otro tipo, Homero, siguiendo la fórmula de Fox, justamente, ¿no? Un tonto que pues es el sustento y es de buen corazón, pero que si no tiene la guía de la mujer, no sirve de nada.
Casi como con pedos mentales, ¿no? El cabrón.
Está muy cañón. Y que eso sí es una máquina sexual. Por lo que nos lo pintan ahí. Que de hecho que cuando se une con sus cuates los de color. Y así, ¿qué que no todos queda, tienen así como que algo que
resumir. ¿Cuántas veces a la semana? ¿No? Dos, tres.
Mínimo una a diario, dice que ese es su superpoder, ¿no? De él y todos así, pues, ay. No, es lo máximo, ¿no?
Que al final, ¿cómo se llama el negrito? No es cierto. No me acuerdo quién, uno de sus cuates, dice, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a tu esposa? Dice que la verdad es que le habla y que está con... Le con responde que... su cuate, güey.
Con el que ya no venía.
¿Qué te lo hicieron en mi casa?
Exactamente.
Chicos, discúlpenme, me tengo que retirar.
Cuando le enseña a Malcolm a patinar, pero Malcolm quiere aprender a jugar hockey y él hace patinaje artístico, ¿no?
Con su traje.
Él hacía
su capita y todo esto, en la madrugada, ¿no? En la cancha, pero...
No, y todos bien serios. Te voy a enseñar a patinar.
No, que le pregunta a Rick, ¿cómo fue que mi papá te enseñó a patinar? No quiero hablar de eso.
Exactamente. Y que de hecho igual Hal tiene complejos con su papá.
Sí.
Recordemos que de hecho
sí, lo mismo que Homero Simpson.
Exactamente, sí. Tiene complejos de que no han sido buenos padres. No han tenido buenos padres y ellos quieren por así decirlo, mejorar. Sí, más mejor. Comprometido Hal que Homero, lo que siento.
Sí.
Porque su papá no afrontaba los problemas por lo que movimos en un capítulo, ¿no? Siempre, hey amigo, hey buddy, ¿no? Las cosquillas y
de hecho, Hal es, y de hecho, Hal es el alcahuete y cómplice de sus hijos de, con Lois.
Con Lois, exactamente.
Uh-huh. Son cómplices ahí. Entre
cuando todos. Le conviene. Cuando le conviene y cuando no le cae en la mentira también Lois.
Exactamente, porque es, a fin de cuentas volvemos a que es otro hijo, por así decirlo.
Pero ese está interesante, porque muestra bien la relación, porque por ejemplo, por más que, o sea, todos sabemos que, bueno, a la mayoría, o sea, les agradan ser padres, o sea, el ser el sentimiento, eso, pero no todo el tiempo están contentos, no todo el tiempo, o sea, es amor y felicidad. Y por ejemplo, ahí se ve con Gal, que inclusive los usa, que en un episodio, no me acuerdo cuál, empezando, que dice... ¿Quién quiere ser un conejillo de indias? ¡Le doy $10! Y todos, ¿qué hiciste? Sin detalles, $10. Y que escuchan a Lois gritar, ¿quién dice esto? Y le dice Malcolm, ¿qué no? 20, de hecho, ándale. Eres un buen hijo, te amo. Ya lo tengo, hija.
Y va, tu amigo va a ver lo que pasa y estás castigado. O cuando se rompe la pierna y no tiene seguro, no, hasta el otro día, ¿no?
Que lo llevan con su cuate.
Hijo de un doctor ebrio, ¿no? Pero que le dice, estoy llorando del coraje de lo que hicieron cuando está llorando de su pierna fracturada, ¿no? Cosas de ese tipo de gran, justamente, que es muy miedosa, pues recordando lo de los Simpsons, cuando está investigando Malcolm y dice que en la casa hubo un asesinato, ¿no? Ah, sí. Y Hal se sale de la casa igual y quiere estar en el coche nada más, tipo lo del coco, ¿no? Es así espantadísimo. Cuando Malcolm lo quiere utilizar porque son los el único que va a la junta del vecindario, ¿no? Es así. Tienen toda esa lana que se ha juntado de todo, ¿no? Y Malcolm quiere hacer una rampa.
¡Huevo!
Es así, una rampa para... Entonces, Hal, para mí es
bien.
Muy buen padre.
Hembrar.
Hey.
Mi aportación.
Dale. Roger.
Papás, es un clásico de los cómics que propiamente no es un padre biológico, pero representa esa figura y es el responsable de que un héroe sea lo que ha sido a través de los años, que es el tío Ben en Spider-Man. Uh-huh. Que a pesar de nada más aparecen en unas cuantas páginas de la Amazing Fantasy, números. Trae todo un bagaje que ya después lo vemos en flashbacks y demás.
Sí, en Spider-Verse y todo.
En What Ifs y demás, pero siempre es todo presente y él es el que... Se podría decir que por él existe un Spider-Man. Si no hubiera existido el tío Ben y hubiera muerto en la manera que murió, la cruzada de Peter Parker no tendría razón de ser.
De hecho, sí, como lo dices, como nombrabas en el What If, que es que hubiera pasado si la que muere la tía May, el Peter Parker se convierte en una estrella del espectáculo. Justamente, es. Hasta que trae su capa tipo luchador y su traje, justamente. Se vuelve alguien muy muy banal, por así decirlo.
Mm-hmm.
Muy banal en ese aspecto.
Algo parecido a House of M.
Exactamente.
Sí, en House of M, el tío Ben está vivo y Peter se convierte en un empresario, en una estrella, tiene películas.
Mamonzón,
de hecho.
Pero él genera su doble identidad.
Y al final
termina. Ya sí está hasta con Gwen Stacy. O sea, toda la vida ideal que pudiera querer Peter Parker la tiene en ese
House. Exactamente, sí, es muy cierto. Que igual hay que recalcarle a los posers que la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, no es de él, sí, es del narrador, ¿no? Yes, ahí es. Bueno, en ese caso en el del cómic, las últimas palabras del cómic.
Exactamente.
¿Verdad? Además, que eso es de la película, posers.
Pero aquí es más por la carga emocional y la responsabilidad, ¿no? Recordemos que el tío Ben es hermano mayor del padre de Peter Parker.
De Richard.
Es Richard Parker. Y de ahí también en esto vemos cómo se traspola, ¿no? Cuando Peter Parker ahora le toca jugar tener el rol de padre.
Exactamente.
Con Mayday Parker.
En el Spider-Verse. Cómo se sacrifica.
Sí.
Igual para salvarla a él y a su hermano, ¿no es así?
pequeño Ben.
No, y desde el cómic, desde la primera corrida de, de Tom DeFalco de Spider-Girl, que igual muere a manos del duende Peter Parker, y es cuando ella toma el papel de él, y es el Spider-Girl.
Sí, exactamente. Es... Y donde se le ve, ah, y luego, por ejemplo, en el último, no en este de Secret, sino anterior.
Le están ahí, checando el cabello al Roger.
Bueno, pero volviendo al tío Ben, a Peter Parker.
En el Spider-Verse, como Peter Parker tiene que motivarlo. Tiene que motivarlo porque él se siente.
Ahí tenemos precisamente a un Ben Parker que se ha retirado, que se ha, que él fue el mordido por la araña, él fue el que en un momento dado fungió como Spider-Man. Y tras la destrucción de la humanidad, del mundo, pues es el tío Ben el que... Es el tío Ben el que tiene que, el único sobreviviente. Y ahí es Peter, y de hecho Peter hace uso de lo que él, el tío Ben le enseñó en su momento. Toda la forma de motivarlo, de hacerlo seguir adelante. Y el tío Ben se convierte en una parte importante del grupo que logra vencer a los...
Sí, porque es el Peter Parker del 616, porque el Peter Parker de esa realidad del tío Ben muere por dejar que se escapen sus hijos, que es Mayday y el pequeño Ben.
El pequeño Ben, exactamente. Y al final termina integrándose con Mayday Parker al Marvel 2 y retoma otra vez ese papel de guía, de figura paterna, ahora con Mayday.
Exactamente, o sea que eso nos muestra que hasta el mejor padre en un momento necesita un apoyo, ¿no?
Exactamente.
Llega a claudicar en un momento. Bueno, no claudicar, sino sentirse.
No, pero miento, ese tío Ben no es de la realidad, es de otra realidad, porque él está encerrado en el búnker, que en el 616 es donde está.
Donde los avientan a los vampiros.
Donde terminan dejando
a los de
Morley.
Que al final de Spider-Man. Es que les saben que lo que pasa es que yo perdí a mi familia. Ustedes acaban de perder a
su... Se mueren Peter.
¿Qué les parece? O sea, si me dejan formar parte de su familia y se queda en el universo de esta May Parker.
Exacto. Y bueno, retomando un poquito, ya que hablas del Spider-Man en general, el Peter Parker del Universe X.
Universe X.
De la Tierra X.
Del Universe X, cuando está el Spider-Man, que lo está controlando la mente. Y existe una May Parker que no la recuerdo haber visto en el Spider-Verse.
Creo que no aparece.
Sí, ahorita razón. Que lo recuerdo, que porque esa ya puede controlar el simbionte.
Exacto, esta May Parker es la Venom de esa realidad.
Exactamente, y más como Carnage, ¿no?
Muy tipo Carnage, visualmente se ve así como Carnage. Y precisamente aquí vemos el papel de Peter como un padre preocupado,
que ya hasta se une a la policía.
Exacto.
Y todo.
Trata de alejar a May de esos menesteres. Se ha retirado de su papel como Spider-Man, está dentro de la policía.
Exacto.
Junto con Luke Cage.
Luke Cage, ajá.
Y cuando llega de Skull y controla a Mayday, eso es lo que lo motiva a volver a retomar
No es Skull, es Spider-Man, ¿no?
Bueno, tienes razón, es Spider-Man, que era Sí, el gran sirviente de Skull.
De Skull, ajá.
Así que una razón es Spider-Man que lo...
Sí, que parece como lagarto, ¿no? Como igual lagarto. Parece como lagarto.
Y pues ahorita ya...
Pero lo más que... Bueno...
Pues ahora lo triste, a ver cómo viene, que parece que el tío Ben revive, ¿no? En el evento.
Sí.
Va a revivir en el...
Dead No More.
A ver si con el Dead No More...
Y ahorita, hablando de Spider-Man, en su universo nada más de Spider-Man, igual hay varias relaciones padre-hijo interesantes, ¿no? Está la del mismo
Jonah Jameson Jr.
Y con
los tres,
con
¿no? Bueno, los tres.
Bueno, ya los tres ahorita
con Junior y el Jonah, nada más.
Está igual la de Robert Robinson, el editor.
Robert y Robbie.
Y Robbie. Y fíjate, menciona aparte la de Norman y Harry Osborn.
Y su otro chavito, el de que tuvo con la. Ya lo que fue Nation Goblin.
¿Con los hijos, los últimos que tuvo con Gwen?
No, con la prima de Carly. ¿Cómo se llama la prima de Carly? Sí, sí, sí. Que de hecho son los que contratan a esta... al Tiberius, ¿no?
Sí. Y de hecho, Harry también con el pequeño Normie.
Normie, ajá, Normie. Sí, pues que de hecho ya después de este evento, pues Norman Osborn dice que se murió. Para él se murió Norman, ¿no? Este, así Harry Osborn, es. ¿No? Así. Así pero, es. Hablando, yo quería hacer mención de Universe X, que cuando controla la mente, sabemos que él tiene a esta May con Mary Jane, ¿no es así?
Así es.
Y ella entra en la mente. Y en la mente de Peter Parker lo que realmente era tener sale ahí un hijo de Alokiva, un tipo Flash Thompson.
Así es.
¿O no es así?
Sí, tienes razón.
Eso es a lo que iba.
Esa historia es muy, muy buena.
Exactamente.
Precisamente.
Pues de hecho en el House of M igual tienen un hijo.
¿No? Exactamente. Aquí te doy a entender que en su momento, los sectores de Marvel en general consideraban tener un descendiente de Parker y era Mayday, ¿verdad? Pero el deseo interno, el verdadero anhelo de Peter es tener un hijo con Gwen, era tener una familia con Gwen. Y aquí es muy interesante cómo responde May, cómo el ver que su padre realmente deseaba estar con otra mujer, tener otro tipo de hijo, pues sí le afecta de así. Y aquí es muy, muy, muy bonito ver la manera en la que pues, te demuestra, ¿no? Que realmente las relaciones padre-hijo pues, no son fáciles. Y hasta los mejores pueden tener sus fallas, sus quiebres, y a veces cuesta trabajo resarcirlo, ¿no? Lo que en un momento dado el daño que de una manera inconsciente Peter lo genera a mí.
Exactamente.
Y ahora tienen que volver a cerrar esa brecha que se forma entre ellos.
Sí, eso es lo interesante, uh-huh. Justamente llegar a eso. Igual, bueno, decías tú, Roger, de los, no tanto como padre, pero sí un mentor, Ulrich.
Ah, Ben Ulrich.
Claro, sí. Bueno, estamos pensando en eso bastante bien.
De España, ¿verdad?
De España. Sí. Ben Ulrich, que es un, bueno, igual yo quise desmontar de inclusive varios superhéroes, bueno, entre ellos Daredevil, Spider-Man, que se vuelve pues, prácticamente consejero, o sea, de ellos, y que de hecho se convierte tan fiel que a ninguno de los dos les confiesa sabe la identidad del otro.
Pero
ya entre sus güeyes. Sí, pero entre sus güeyes sí saben, o sea.
Pero no saben que él sabe.
No saben que él sabe. Ahorita que mencionas a Ben Ulrich, quiero comentar una historia de Daredevil, que es Daredevil, el final. En esta historia precisamente vemos a un hijo de Ulrich, y que es entrenado por Matt para convertirse en su sucesor. Y de hecho, en esa historia, la historia precisamente empieza con la muerte de Matt Murdock a manos de Bullseye. Y durante las investigaciones que empieza a hacer Ulrich alrededor de la muerte de Daredevil, se ve cómo aparece un segundo Daredevil, cómo Daredevil sigue todavía en actividad. Y ya casi al final de la serie pues, se revela que es el hijo de Ulrich, que Matt lo ha tenido bajo su tutela y que de alguna manera pues, se cierra ese círculo de verdad de la amistad, del mentor que ha sido Ulrich en hasta cierto grado para Matt, y cómo Matt se convierte en el mentor del hijo. Y lo mejor todavía, vemos a lo largo de esta historia a diversos hijos de Matt, que ha procreado con varias mujeres de su vida, con Mila Donovan.
O sea, que no veía lo que hacía.
Sí, pues, que no ven.
Exacto. ¿La aplicó? Sí.
Aquí conocemos a muchos hijos de Matt. A Tifoid Mary, que tiene un par de gemelos. Mila Donovan, que tiene también a su hijo por parte de Matt Murdock. A Echo, que fuera de la etapa de Kevin Smith, también tiene un hijo de Matt Murdock. Y al final, quien se convierte en el stick, propiamente dicho, del hijo de Ulrich, es la hija que Murdock tiene con Black Widow. Y entonces otra vez volvemos a cerrar esos círculos, ¿no? La manera en la que el hijo de Ulrich ahora se hace de un mentor ciego con todas las habilidades de Matt, y que es la hija de Matt. Y a pesar de todo, pues Matt es un padre ausente porque nunca estuvo para ninguno de sus hijos.
No, pues no, él siempre se dedicó mucho a su trabajo.
Pero aún así su legado sigue pesando, por lo menos en la hija con Widow.
Y ahorita que sí es el Daredevil, y pues igual la relación y la motivación que tiene igual de su papá.
Claro, exactamente,
el
diablo, su papá.
El ejemplo de
Diablo Muerte.
De Battle.
Él sí, literalmente murió por él.
Exacto.
Sí, que sabía a lo que se atenía.
Él sabía lo que le quedaba.
Pero por sacar a su hijo adelante, que vio que era la única oportunidad que tenía.
Sí. Y ahorita que dices eso, pues igual el What If cuando se vuelve casi casi el hijo putativo del Kingpin. Hablando de Max Murdock, digo.
Que, aquí interesante se me va a ver, en el Original Sin, si bien no estuvo bueno el evento, el Original Sin de Daredevil estuvo bastante bueno, porque recuerda que su padre no era un padre glorioso como él lo recordaba, o sea, que sí le ponía sus madrazos a su mamá, que a él igual, que, o sea, sí sufría de ataques, de enojo. O sea, que no era el padre perfecto que él recordaba.
Es una relación tortuosa, así como la de Steve Rogers también con su padre. Que iba, sí, sí, iba,
sí. Exacto. Exactamente, que le ponía eso. Que, de hecho, en el nuevo cómic donde todos dicen Hail Hydra, a eso viene. Y justamente como su papá de Steve Rogers le pegaba a su mamá, la que los ayudaba, esta chica, pertenecía a una secta llamada Hydra. Entonces ella como que los acepta, es como cuando tú eres católico y llega un protestante y te dice, mira, te ayudo, y te invita a mi iglesia, ven, y dices, esas son buena onda, vamos a ver qué pasa, así algo parecido, ¿sí o no? Sí. Sinceramente, así pasó, por eso según, ese es el contexto, no todos nada más vean el meme de Hydra, ¿no?
Y por esa viñeta quieren tener todos el cómic.
Exactamente, cuando ese es el contexto, ¿no es así?
Exactamente.
Muy bien. No, bueno, pues, nos salimos mucho del tema.
Pero sigamos a ver, bueno, el Doctor Caos.
Ya te quemaste el tuyo.
Ya te quemé el cartucho.
Toca, aquí al final.
Pero a ver, señor Patazo, ¿qué aporte nos da?
A ver, a mí se me viene a la mente ahorita, Stan March, el papá de Stan, de South Park. Ese cabrón es un pinche desmadre, pero a final de cuentas sí ha hecho cosas con tal de...
Es Randy.
Randy Marsh, perdón, Randy Marsh.
Randy Marsh.
Randy Marsh, papá de Stan. Sí se ha visto ocasiones que ha hecho para poder querer proteger inclusive a su familia. Ha habido ocasiones, por ejemplo, en el capítulo, aunque de formas estúpidas, ¿no? Hay que aclararlo. Pero siempre. Pero, por ejemplo, en el capítulo cuando según acerca de la controversia del calentamiento global, entonces haciendo alusión a la película de 2012, me parece ser.
No, el día después de mañana.
Entonces, Stan March,
ese es
cuando se encierran en un
en un balneario.
No, ándale, cuando estos cabrones hacen un desmadre con un yate, rompen una presa y entonces se inunda toda toda South Park, me parece ser. Pero ya lo adjudican al calentamiento global y entonces Randy Marsh, entonces lo que hace es que
hoy, ¿no?
Ándale, es hoy. Entonces,
días antes, dice.
Entonces todos se encierran en un gimnasio, de una escuela, me parece ser.
Ajá.
Entonces lo que pasa es que pues sus niños están afuera arreglando todo el desmadre, pero ¿qué hicieron? Porque no quieren contarle la verdad a sus papás. Entonces pues como superhéroes, por decirlo así, con la alusión a la película, pues se lleva a una tropilla y pues a rescatar a los niños, pero se ve cagado como super forrados de chamarras, suéteres, con el pinche calorón.
¿Qué tres haces?
No tengo idea. Pero con el pinche calorón y todo el pedo en su mente y lavado el coco a todo el pueblo.
No tienen que voltearle las bolsas para no congelarse.
Sí, casi. Pero, y de ahí varias anécdotas muy cagadas. Por ejemplo, no sé qué se acuerden, por ejemplo, del capítulo del...
Cuando juegan béisbol.
¡Ay, es una buena! Hasta con la rolita de Karate Kid, ¿no?
Y después la
jale. Stanley, no, y todos del equipo no les gusta el béisbol. Y peor están porque su papá siempre se pone borracho y se pone a pelear contra el papá borracho del equipo rival.
El murciélago, ¿no?
El murciélago. Tipo Rocky, ¿no?
Ándale.
Yo no he escuchado la campana. Ahí murciélago.
Pero está mejor el del récord de Bono.
Sí, ¡ah!
Del gran mojón.
El gran mojón.
¿Sabes también ahorita que me estoy acordando ahorita?
A ver.
Hay un capítulo donde los niños están en un balneario y de tantas personas que orina, ¿no? En las albercas, se supone que se
se satura el sistema y se hace ahí una inundación de pura orina. Entonces Randy quiere ir a rescatar a su hijo, ¿no? Está desesperado por rescatar a los militares. Dicen, no, mi madre, nadie puede pasar porque hemos descubierto algo, ¿no? Y lo que hemos descubierto es que si expones a alguien a la orina, se vuelve violento y salvaje.
Un mono, ¿no? Un mono. Pues, no, sí. En la orina de la cara.
Y el científico lo está orinando en la cara y el pinche mono pues, se pone bien. ¿No? Y llega un momento en que pues, Randy está tan desesperado que llegan. No, ¿sabes qué? Es que ya encontramos la cura. ¿Cuál es la cura? No, es una banana. Entonces pues, se están orinando en el mono, pero le enseñan ahí un plátano y pues, el pinche mono está pelando y quiere comer. Literalmente. Quiere comerse la banana.
Entonces plátanos en cajones.
Y cuando
en cajas de madera.
Cuando están tratando de probar si la cura funciona en humano, pues Randy se sacrifica. Dice, ¿sabes qué? Pruébenle en mí. Y está dispuesto a que lo orine en la cara con tal de que corroborar si la cura es.
Y luego el otro, cuando va a haber un apocalipsis y que no hay internet y con Randy nada más ver porno y olvidando, esto es mejor, me atacaron unos fantasmas o qué de este sector.
Pero en ese mismo igual está el complejo de Carmen de que la mayoría ahora ya es la minoría. La minoría es la mayoría, que de hecho le dicen, están, si la. Y hay más latinos y chinos hablando.
O en el mañana. Capítulo de Guitar Hero, cuando él les quiere mostrar lo que es tocar realmente la guitarra. Y cuando baja ese güey a tocar realmente la guitarra y todos los chamacos se le quedan viendo, güey, este pendejo, o sea, qué pinche ridículo. ¡Papá! ¡Es un idiota! ¡Y estamos jugando Guitar Hero! ¡Eres de la guitarra!
Lo peor es el de magia de pollas. No más. ¿No se la han visto ese magia de pollas? Digo.
¿No? Sí, está, o genial. Sea, se ve que quiere y que hace todo con buena intención, pero.
Dice la frase, híjole, no. De buena intención está tapizado el camino al infierno.
Sí, gacho. O también en el capítulo de este juego de. En el videojuego del mundo de guerra. Que también luego se adjudica de que ya tiene vida social y le enseña a uno de sus compañeros de trabajo. Se nace estúpido, estoy conectado, estoy jugando, soy una realidad virtual, soy un guerrero, soy una salamandra y chingue su madre. Lo matan al cabrón. Ja, te mataron. Y resulta ser el pinche héroe del juego entregando la espada más chingona.
Mamá, cuando está en la tienda, ahorita en la espada y lo matan. ¡Ah!
No hay tiempo, están. Toma la espada.
Y le cagan la espada y ese güey ahí en la pinche tienda resuelve. ¡Ah!
Y lanza la bomba a un squintle que estaba jugando. ¡Quítate!
Cuando se quiere ¿Cómo
entrego las cosas? Parece con cuadrados de opciones, menú.
O cuando se quiere convertir en un Masterchef por todos los realities de comida que hay, ¿no?
Ah, sí. Pero creo que.
Que le excita ver esos programas. Pero. Se masturba literalmente.
Pero creo que en ese capítulo la estrella fue la mamá. Por el. Este aparatito que. Okay. Para ejercitarse.
Aquí no, amor. Esos no.
Muy bien. Dale. A ver, buen Diego. Tu personaje.
En
Flashpoint me gusta mucho, ¿no? Porque desarrollan la idea de que el que murió fue Bruce. Y entonces hacen a un Batman, existe un Batman que es Thomas Wayne, pero él se convierte en un tipo de Punisher, un tipo de, bueno, un asesino, un güey alcohólico que tiene todo, que ocupa todas sus habilidades desde el punto de vista de la medicina para saber dónde pegar, dónde lastimar, dónde afectar. Y me gusta mucho el concepto, por más que nada por lo de papá, no tanto así como de lo chistoso eso, sino porque en el momento en donde él no cree en Flash, cuando llega y le explica de dónde viene, qué onda, ¿no? Pero cuando le dice que en el otro, de donde él viene, el que sobrevivió fue su hijo, como que por un momento dice, bueno, te creo en ti, tengo confianza en ti.
Le da gusto y por eso él es lo que...
Exactamente.
Para que todo vuelva a estar a
él, y su hijo, donde su hijo sea, esté vivo. Sea el que viva.
Y es una parte muy emotiva. Bueno, ajá, sí, o sea, cuando la carta, ¿no?
Exactamente.
Cuando se va Flash, ¿no? Y va y ya llega, regresa y ya está todo en la normalidad y ya se le entrega.
Esta es la letra del papá, le dicen ya que le.
Exactamente, y es bueno, esa escena es muy emotiva, muy buena. Y me gusta mucho por el enfoque, por ejemplo, Roger o el señor Fataza, no me dejan mentir, que pues cuando tienes un hijo, como que hay un momento en donde no sé si llegara Dios Cthulhu o el Dios en el que crean y te dicen, oye, si sacrificas tu vida, tu hijo va a estar bien. Yo pienso que lo haríamos sin alguna consideración, o sea, si te dicen, oye, tú te vas a morir, pero tú, ¿qué pasó, morra? Vamos para allá, ya terminé mi comentario.
Bueno, ahora nos vemos.
No es importante aquí, en este universo, por el asesinato de Bruce, Thomas Wayne se vuelve Batman, y Martha Wayne se vuelve el Joker. Y aparte de que tienen una rivalidad que prácticamente quiere matarla, cuando le dicen lo de Bruce, él está en la encrucijada de si ayudarlos o no, y va a verla a ella, y sí, como que la agarra y dice, no, espérate, luego seguimos con las pinches peleas, no sé, ¿sabes qué pasa? Sí, y esto. Si pudiera, ¿sabes qué? Tú y yo nos morimos, pero nuestro hijo revive, ¿qué hacemos? Y que o sea, y ella igual aún así en la locura le dice, no, pues sálvalo. Dice, sálvalo. Y dice, no, y no, pues ya, o sea, la abraza y ya se va. O sea, pues igual, o sea, es de las partes que más me han gustado de Flashpoint.
Y lloraste.
Sí. Viniste
en ti. No, pero igual ahorita que decía de Thomas Wayne, igual en la última corrida ahorita de la Tierra 2, que es donde se ve, ¿no? Que realmente Thomas Wayne no muere, sino que ese güey finge porque ese güey andaba coludido ahí con unos pinches mafiosos.
Así es.
Entonces ese güey no muere, finge su muerte, y aquí Bruce Wayne sí se desarrolla, llega a ser Batman, tiene a su hija, que luego es Huntress. Vemos que muere por la primera oleada de la invasión de Apocalypse, de Darkseid, muere Batman, es cuando muere Batman, Superman y Wonder Woman, si mal no recuerdo.
Sí.
Y vuelve a aparecer un Batman que es Thomas Wayne. Sí, que él toma el manto de Batman por honor hacerle honor a su hijo de que murió y todo. Y él cambia su vida. Pero de aún así hay un momento en que todavía está vivo Bruce Wayne y se le presenta cuando no. Alguien, uno de los mafiosos creo lo quiere matar, ¿no? A Bruce Wayne. Sí, y Thomas Wayne lo mata y es cuando se le aparece y todo. Pero Bruce como que sí lo rechaza cuando ya le cuenta toda la historia.
Sí, porque va contra su ética, ¿no? Su moral, todo lo que. En lo que cimentó sus valores fue en eso y que tu papá te defraude en lo que lo cimentaste.
Claro, así es.
Lo rechaza. Pero por eso, ¿no?
Que es curioso también mencionar que a pesar de fingir su muerte y todo, Thomas Wayne sigue pendiente de su familia.
Sí, ajá, que está la sombra.
Y de la nieta. De la nieta cuidando que se pelea con una chavio, que es cuando va y le lleva la mochila. Que aparece afuera de la mansión, bueno, de su ventana y dice, mi mochila.
Exacto, Elena Wayne en la escuela deja la mochila ahí botada y él se la recupera, o sea, de alguna manera sigue teniendo esos sentimientos de
sí, la familia
siempre cuidar a su descendencia.
Su familia, sí,
y aquí pues también, ¿no? A pesar de que el hijo muere, pues en cuanto ve que la nieta está de regreso en Tierra 2, pues retoma esa misión, ¿verdad? Proteger, buscar la manera de. Aunque en este caso, pues ya Hunters le demuestra que no necesita que la pite.
Así es.
Muy bien. Pues prosigamos.
Doctor Timosh.
No, le toca
a mi tron.
¿Cómo le quieres?
Yo voy un poco más. Pues no clásico, pero. Un poco más a mi niñez, digámoslo así. Pedro Picapiedra. Igual,
Ya lo llaman tú.
Exactamente. Simplemente no es, o sea, simplemente es un padre en la edad de piedra, o sea, que tiene sus ambiciones, tiene sus planes, no le sale bien nada.
Es varias, el Homero Simpson de su
vida. Sí, exactamente. Varias veces
ahí se basó los Simpson.
Varias veces ha logrado el éxito, ha logrado tener el dinero que él quiere. pero por X o Y cosas lo ha perdido, su hija Pebbles, igual pues, el amor de su vida, que pues, desde chiquitos vemos que, bueno, que tienen, que estaban destinados a estar juntos Pebbles y Bam Bam. Y de hecho,
Zamorano.
No recuerdo si es una serie, bueno, o sea, de televisión, o una película, donde ya se van a casar.
Es una película.
Sí. Ahí está.
Pero que sí existe, de las muchas picafiedras, que sí existe una serie donde ya son.
Ajá, cuando adolescentes. Hasta tienen su bandita de rock.
De rock y todo así.
Donde sale el mala suerte. Saludos, Dani.
No manches, doctor, le van a echar a la policía a él. Yo fui por ahí con una de secundaria, que no friegues.
Sí, anda con una de secundaria. Porque la de la prepa
no le la de la secundaria.
Perdón, la pregunta, sé que sale un poquito del tema, pero. No sé si en los supersónicos o en los picapiedra el jefe era el señor Rajuela.
El señor Rajuela
que me da la impresión que no me gustaba.
Que ponía siempre a chambear mucho para ver los picapiedra, ¿no?
Que igual, pues múltiples ocasiones. Lo despedía, lo volvía ejecutivo, lo.
Mano o sea, derecha.
Sí, es. ¿Este qué?
¿Este?
Fíjate que en los picapiedra hay algo que vale la pena señalar, y es que hemos comentado ahorita ya de varios padres de las series animadas, por ejemplo, que pues, van a tener a sus hijos siempre como y así se van a quedar, pero a Pedro le pasó lo que le va a pasar aquí a nuestro amigo Diego. Él sí vio crecer a Pedro
y le
toca ver precisamente, y podemos ver a través de la serie todos los conflictos que va teniendo Pedro a lo largo de las distintas etapas de Pedro, hasta el momento en que la tiene que dejar
que entregar,
que la tiene que entregar.
Sí. En esa película que mencionaba acá hace rato Mister O, cuando no es que ya no nos vamos a casar porque se presentó un chingón.
Sí, dice, no mames, apenas se gastó
el fondo, ¿no? Para la boda.
No, pero más que yo digo que aparte del problema económico es el más el desapego hacia la hija, ¿no?
Exactamente.
Porque hasta cuando le dice, es que tú, ella trabaja en una oficina y no sé, y el Bam Bam es mecánico, y como que dice, no manches, o sea, ¿cómo
le vas a dar la
para vida que después el Bam Bam resulta ser pinche escritor de películas de Hollywood?
Sí.
Pero es que hay una cuestión, pues ya que la como papá, y desde el punto de vista para hijas, yo creo que sí desarrollas a lo largo de tu vida, yo tengo mucho el concepto de la equidad de género, y el entendimiento de que las mujeres tienen todo el derecho de andar de locas como los hombres de locos. El problema es de que cuando eres papá,
que no sea tu hija.
El problema es que cuando eres papá, tu hija está enamorada de ti desde que es pequeñita. Sí. Tú eres su máximo, tú eres lo más grande.
Homero, Lisa, ya lo dijimos.
Yo llego a mi casa y a partir de que yo llego, Jessica y la abuela no existen. Entonces como que de alguna forma va, o sea, es así, de repente es como si te quitaran a tu enamorada. Entonces yo pienso que el concepto es muy difícil, aunque se desarrolla en muchas situaciones, sí, y al final
pierdes un cariño, ¿no? Que tienes ahí constante, un amor de padre e hija.
Al final debes de entender lo que implica la evolución, o sea, no es perder todo el amor que te tiene, o sea, simple y sencillamente ya tiene.
Pero sí, ya no vas a estar ya no vas a ser el primer hombre en su vida.
Y ya es como que sientes que si no eres el primero, no quieres ser nada.
¿Y cómo es él? Ándale. ¿En qué lugar se enamoró de ti?
Exacto. Dile.
Dile, tú no crezcas.
Dile, cuídame, cabrón. Cuídateme porque me voy.
Que los chavos de la primaria ya me están haciendo. O sea, ya. Cualquier momento me pierdes.
Mister O. No mames.
Exactamente la reacción.
Ahí está la clara reacción.
Y yo te lo digo, mi estimado Diego, porque si lo dijo mi jefe y mis dos hermanas.
Sí, por supuesto.
Casi lloró.
Ah, bueno, una de mis hermanas no está casada.
Cómprate una escopeta ahorita que no te tan difícil conseguirla.
Una de mis hermanas ya tiene su novio. Cada vez que se menciona el nombre del muchacho en la casa, ya nada más escuchas el rechinido de dientes. Escuchas el rechinido de dientes de mi jefe.
Sí.
Pero bueno, es parte de...
Pero por ejemplo, perdón por la comparación.
O empieza tu colección de espadas así de acero tolerano. Ya por si se ofrece, ahora le
perdón por la comparación.
Sí.
Pero hace poco tiempo murió una mascota que... que en mi vida fue mi primer mascota. Sí. Es mi perro Rudy.
Rudy.
Y se le puso el nombre por esa película. Bueno, no, yo decía por la película del
de fútbol
americano. No, y cuando murió, yo sentí mucha tristeza. Pero también hay un concepto que de alguna forma desarrollo y comparto. No sé si en algún momento lo compartan conmigo, pero si yo no hubiera, o sea, ese sufrimiento que tuvimos cuando murió, pues fue muy doloroso y todo, pero de todas formas, aunque no hubiera estado con nosotros, él existió, él estuvo en este mundo, y el sufrimiento simple y sencillamente es un pequeño pago que tienes que hacer por todos los años y todas las oportunidades que tuviste de convivir y de disfrutar. Pues yo pienso que con los hijos, en el fondo, sigue pues sí, es lo mismo, ¿no? Están, llegan, son pequeñitos, los quieres mucho, y hay un momento donde se tienen que ir y pues sí, nada más deseas que les vaya muy bien. Pero vale más la pena vivir esa experiencia con el dolor que implica que tal vez no tenerla.
Es un pequeño pago.
Bien, nos sobran 4 minutos, así que yo creo que en este momento de irnos a un pequeño corte musical para iniciar de nuevo con la siguiente y probablemente última ronda, porque una ronda y nos tardamos una semana. ¿Es cierto?
Una semana. El doctor Timosha y su invitado han invitado para la otra, no hablan estos cabrones, no me
han gustado. Además, siempre puros albures.
No, y esto ha sido de los programas más tranquilos, ¿eh?
Sí.
Bueno,
sinceramente.
Regresamos y ya iniciar el doctor Timosha.
I'm still alive.
That's why mama stopped and stared. Little child.
Como entero. Chivas, pero si estás aquí, pues
claro, mañana también le digo.
Créeme, es igual para todo, güey. Es lo mismo, güey. No importa qué.
Ya regresamos al aire.
Hay que ser lo más profesional.
Ya, profesionales. Hay que ser profesionales.
Muy bien, doctor. A ver, es tu turno. Bueno, del invitado.
Ah, sí, sí.
No, ya, ese ya se fue. No,
caray, qué poquito aguantó, doctor.
Pero bueno, yo tengo también
algunos temas. Dejan hablar. Temas. A ver, habla. Ya más menos en el tintero, compártelos. Yo soy cabrona. No.
Ya cállense, güey.
Ya váyanse, ya eso ya es, ya váyanse.
Ya me voy a dormir, ya me quiero dormir. Ya nada más me sirven, por primera vez me están sirviendo un chingo de palomitas y se las acaban. Se las están.
Nada más vinieron a echarse mis palomitas.
Le llamo al doctor porque
hasta las tengo
parece que
no solo para apartarlas.
Parece que no se perdió la conexión en línea, pero
a ver, continuamos.
¿Qué pasó? ¿Por qué te cuelgas?
Fue mi hija Matilda.
Nos hibernaron la máquina.
Problemas técnicos.
Dice Mati que no le late tu voz.
Que tú eres muy gay. Bueno,
está bien.
El invitado especial soy yo.
Que dice, querían hablar de papás, este es el punto de vista de los hijos. Ahí está, cabrón.
Fíjense.
Este es el punto de vista más importante de los chavos. ¿Qué opinan de sus hijos? Y dice, mi papá y sus amigos.
Mira, vente.
Que nada más toman té, ¿eh?
No, sí, ya les chupé, güey.
Sí, no, les gusta un buen la cerveza. Y dirán, es que es un mal papá, no le compra jugo. Le compré un jugo y no lo quiere. Le dije, ¿quieres Jumex? Ni madres, vino por mi cerveza.
Dice, hay palomitas y cerveza y estos gorrones se las están echando. Yo no, Mati.
Pero bueno, doctor.
Pero sigue, doctor.
Bueno, a mí me gustaría platicar de un padre que no es tan buena onda como los otros. Y en este caso es Ushas, también conocido como Darkseid, el dios de Apocalipsis.
Muy buena, bueno, elección. Este güey que cambió a su hijo.
Sí es padre, pero
no es tan padre. Yo creo
que
padre.
No va a ser tan padre ser su hijo de este cabrón.
De Calibur, que no lo cambió, es un ojete con él.
Sí, de por sí a Calibur, que es así su... pues ¿cómo decirlo? Su pacto con el gran padre.
Dios, pues
la
verdad es
que lo trataba de la chingada al güey, ¿no? Y sí lo, digamos que lo educó al cabrón, pero para hacer como otra cosa que su siervo.
Sí,
es. Y al que.
Oigan, era su pero hijo ese de no es sangre, el concepto de
lo
ser
manipuló
papá.
Toda la vida para que pudiera ser su arma. Entonces, bueno, sí, para padres hablamos, pues este güey es un ejemplo, pero de los malos, ¿no? De los que no tienes que ser. Mm-hmm. Yeah, a menos, sí, claro, que tu tirada sea la ser un megalómano, entonces vas bien.
La conquista mundial, dice.
Sí, ahorita
que decías...
la ecuación que destruye todo.
Ahorita que decías darse, pues el Thanos igual no vende piñas.
Que son cruzada puede matar a todos sus hijos.
No, y aparte que tiene sus hijas así adoptivas como
la mona.
Mira, pero de todos modos, él nada más los utiliza así como un medio para alcanzar un fin. Ahorita en el Inhumanity, que fue donde apareció el que sí es su hijo.
Y repito,
es que aún así lo anda buscando.
Repito, ese no es el concepto de ser papá. Porque yo disfracé a Matilda de Harley Quinn para conseguir un cómic. Bueno, se disfrazó de guasón, no le haga güey. Así que, no le haga güey.
Bueno, te diré que todavía hay algunos padres que tienen ese concepto de papá.
Son los que papá. Tenemos la visión de eso, igual.
Saludos, papá. Perdón por no ser lo que querías que fuera.
Eso
padres que siempre quieren ver una prolongación de lo que ellos fueron o de lo que ellos hacen a través de, o vivir a través de los hijos.
Así es. Sueños frustrados, ¿sabes?
Pero en este caso, el ejemplo que ponía el
Matilda va a ser futbolista.
Él no quiere vivir los sueños a través de sus hijos. Ese güey es un pinche egoísta que él quiere ser el que parte el queso.
Quiere ocuparlos.
No, no, sí, los usa.
De hecho, te voy a hacer. Ahorita que estás diciendo eso, me acuerdo del Ellsworth, Superman Darkseid, donde precisamente Darkseid es quien quería a Kal-El, lo quería para hacer su arma. Y cuando presenta a Superman ante la corte de Apocalipsis, lo hace en medio de una batalla, de una pelea de gladiadores, donde el campeón es hasta ese momento su hijo Caliba. Y Caliba se enfrenta contra Superman, es vencido por Superman, y la indicación que Darkseid es, lo venciste, mátalo. Y lo mata a sangre fría. Entonces todos los dioses de la corte de Apocalipsis se sorprenden, y dicen, pues oye, ¿cómo es posible que estás matando a tu hijo, a tu heredero? Y Darkseid le dice, yo soy inmortal. ¿Qué caso tiene que tenga un heredero? Yo voy a seguir mi propio legado.
Bueno, aquí hay una cuestión que seguramente me puede expoliar, pero quiero comentarla. Apenas empecé a leer Injustice. Y apenas me estoy tomando el tiempo de leerlo cuando puedo, que no estoy leyendo un libro que se llama David Copperfield, pero...
¿De David Copperfield del Charles Dickens?
Exactamente. Bueno, estoy leyendo Injustice, ahorita ya llegó el volumen 2 al calabozo, que si sí pueden conseguirlo ahí, y hay una parte en donde Darkseid manda a su chavo a la Tierra a conquistarla, le dice vete, pero por ejemplo Superman es superior a él, inmediatamente en el momento que dice que él decide no ser el Boy Scout, es superior a él. Todavía no he llegado si hacen una explicación o no, pero tal vez, bueno, ya es un cómic realmente viejo, o relativamente viejo. ¿Darkseid lo envió como una prueba a Superman o por el estilo, o sí lo envió para conquistar? Porque a mí en un primer momento sí me dio la impresión que lo envió como una prueba nada más a Superman, como si fuera cualquier cosa.
Es el parteaguas
en donde Superman quiere ser como político, quiere decirle al mundo yo soy la solución, llega el hijo de Darkseid y empieza a acribillar y a matar al mundo. Ajá, y hay un momento en donde lo empieza a retar y Superman despepita, bueno, mata a todos, a toda la
horda.
La horda, pero me da esa impresión de lo que ustedes comentan, pero no sé, porque todavía no he avanzado más en la historia.
No, sí lo manda para conquistar, pero Superman sí le pone en la torre.
Pero por lo que me dicen, entonces siempre ha tenido el conocimiento que Superman es superior.
Sí.
Sí, en cierto grado sí le tiene un poco de miedo, ¿no? Bueno, le respeto a Superman.
Exacto. De hecho, cuando se han enfrentado directamente, Superman ha llegado a superar a Darkseid en las situaciones.
De hecho, en la, ¿cómo se llama la película animada donde llega Supergirl? Batman de enemigos. Sí, creo que sí,
pero ahí el que lo derrota es Batman.
Y bien chingón.
Ajá. Igual en los nuevos 52.
Con la
al principio en el Justice League, igual Batman es el que se va a Apocalipsis y el que lo intenta igual.
Con su armadura.
Pero bueno, perdón por el parteaguas, nada más que quería ver si me explicaban, pero
creo que perdón, no. Al doctor Timosh, que es el que no ha hablado casi.
Doctor Timosh, disculpa.
No, está bien.
Estás encabronando su
séquito.
Su unidad familiar.
Sigue hablando, doctor Timosh.
Su unidad cromadora.
Su armadura.
¿Sí?
Pues sigue, doctor.
Pues esa era mi aportación, el buen darse.
Se van a dar dos rondas seguidas por el tiempo.
En algún momento él sí está prácticamente calando a Superman, no esperando más de Caliban.
¿Y de Orión?
Y de Orión, no, Orión, ese güey como que no, pero siempre lo está reservando al cabrón para algo así grande.
Se supone que él lo ha vigilado todo el momento, ¿no? Que lo...
Y se supone que siempre intervino en sucesos que lo iban a marcar, que era parte de su plan para que después fuera un guerrero legendario y después poderlo ocupar.
Porque a pesar de que según es de los buenos, entre comillas, tiene mucha furia, ¿no? Este cuate no se sabe contener, ¿no?
Orión tiende a ser sanguinario.
Exactamente, es tipo la Mujer Maravilla, el fin justifica los medios, ¿no?
Así es.
Que de hecho eso le recrimina mucho la Liga de la Justicia, ¿no? Que tiene que aguantar. Que medirse, ¿no? En sus acciones.
Aunque a Orión le vale madres, porque él siente que está en un equipo mucho más importante que la Liga de la Justicia.
Sí, claro. Sí. Pues bueno, prosigamos, antes de pasar con el buen Dr. Hickman, aquí nos piden un saludo del buen Roberto Marrón.
Robert. Ya los españoles están a Ron.
Está marrón.
Ustedes sabrán a qué se refiere, que es de color marrón. Sí, literalmente.
Sí, ya, los pantalones
cuando
cafés.
Cuando los españoles dicen, es que está marrón, tío, es que la has cagado.
Ya,
tío.
Ya lo explicó bien Deadpool en su película. Ese hombre está utilizando pantalones marrón.
Bien, prosigamos, doctor Hickman.
Pues, ahorita no me viene mucho a la mente una. Padre, como tal.
O sea, el abuelito de Heidi.
El abuelito de Heidi.
Hay un buen meme de Heidi que dice: abuelito, dime tú porque estamos contentos. Dice, pues, estamos en Suiza. Tenemos la ONU, la FIFA, los mejores chocolates.
Tenemos el pinche observatorio más caro del mundo.
La mejor ladrones.
La mejor economía del mundo.
Habla del señor Vitali.
El señor Vitali.
Don Vitali.
Exactamente, para los otakus, para que no se sientan discriminados, ¿no? Señor Vitalis, que es un padre adoptivo para el buen Remy, que aquí, yo recuerdo en esos tiempos que Remy empezaba como a las 2:30 cuando llegamos de la primaria, y tu jefa era la que te ponía a verlo.
¡Ah, sí!
Porque tú no querías verlo porque estaba bien triste, y tu jefa te ponía a verlo.
Sí, Remy es una mamá.
Sí o no, todos nos ponían a verlo.
Es más, tiene mejor nivel que cualquier telenovela de... Desde ahí no se olvida el concepto de lagrimita de Remy.
No, y antes de Remy estaba Belle y Sebastián.
No, Remy fue primero y después...
Sí, Remy fue primero. Sebastián.
No, pero bueno.
Bueno, ¿y alguien sabe el final de Remy?
Sí. Es nada más en viñetas que Remy... pues regresa con su mamá no, y
sí existe.
Sí, porque... por eso el final, pero te lo pongo en la viñeta.
Ajá, nada más salen así como imágenes.
Como imágenes atrás o a lápiz.
Ajá.
Y su compañero, ¿cómo se llamaba? El de
Matia.
Se vuelve concertista.
Ajá. Y el Remy se hace un abogado acá. Chico, y se casa con Lisette.
Ajá. Y el otro, el Matia, se hace concertista.
Sí, porque ya ves que termina en que encuentra a su mamá, pero después él se vuelve a ir con Matia, que porque quiere ver lo que es lo que es ser un hombre, ¿no?
Lo dice como ya lo vio toda la serie.
Como un individuo maduro y ya...
No, qué poca... No,
después vuelve a regresar y ya...
Ya eso ya se lo pone...
Cuando estás con sus perritos y apenas si tiene un poquito de pan para comer.
Corazón alegre.
Corazón alegre.
Corazón valiente, es cuella cuala. ¡Freedom!
Padre de una nación, estamos hablando de padres, la nación
escocesa. Habla de máximo décimo meridio.
De lo de Gladiador.
De Gladiador.
Pues eso para que veas, está un poco, ahorita que lo tomas, está un poco mal, porque el... Ya ven que en la película el que es el emperador lo mata a su hijo. No, pues realmente su hijo sí fue muy buen, ahorita no me viene el nombre, que no me gusta la pinche película. Pero fue muy buen, muy buen emperador. De hecho, él es el que construye el Coliseo Romano. Para agradar a la gente.
Pues al fin de cuentas, pan y circo.
Exactamente, sí, pan y circo.
Ahora.
Pero no fue como en la película. No fue como en la película, así que
tanto. Fue una decepción.
Exactamente. No, no fue el hijo pródigo y construye. De hecho, es un proyecto del padre que lo termina el hijo, así como que.
¿Cómo
si es? Se da en la estafeta y es muy chingón y es donde empieza a ser el Coliseo Romano. Y no es como que la decepción del padre.
Que
no
su existe. Papá ya se sentía bien. Su papá bien,
ya se sentía bien y de repente le da un paro. Empieza a cabecear ahí. Ya lo despertó. ¿Sí o no, doctor Timosh?
Pero bueno, pero yo me perdí porque fue al baño. ¿Qué onda con el señor Vitalis?
El señor Vitalis.
Se sacrifica por el Rimi.
De esos juglares, ¿no?
No encuentran dónde hospedarse y encuentran afuera de una casa un montón de paja en la nieve y lo acuesta y luego le echa encima al perro, al capi y hasta capi. Encima al señor Vitales para que se puedan mantener calientes, que está bien.
No, es cañón que a la tormenta. Esa pinche serie, qué poca madre.
Y se muere.
Esa es la que crea complejos, ¿no? Bien tristes, así sí. Como, bueno, a ti igual te da un madrazo de realidad, ¿no? De que la vida no es color de rosa, ¿no?
Sí.
Está muy, muy cañón esa.
El señor Vitalis entre el gesto duro, o sea, una figura dura, recia, pero a la vez comprensiva, ¿no? Yo creo que el modelo como son varios padres, ¿no?
Sí, que son muy estoicos.
Los padres que nos tocaron.
Que no demuestran sentimientos, pero cuando se requiere, como decíamos, ahí está. Como Thomas Wayne.
Es el que le enseña a leer a Remy, porque siempre llegó analfabeta con él.
Una cuestión que me gustaría comentar con ustedes y a ver si están de acuerdo o no.
No.
En el momento en donde empieza propiamente la serie, es ¿quién vende a Remy?
Su padrastro.
Así es.
Se lo vende al señor
Vitalis. Cuando se lo compra al señor Vitalis, desde un primer momento, sé que él es un ojete en un primer momento. Eso
se ve.
Que se ve.
Que nada más pero, lo quiere así como
para pero chambear. Yo siempre tuve el concepto que lo compró con la idea de que si lo dejo ahí, se lo va a cargar el payaso.
Sí, a fin de cuentas, yo creo que fue lo mejor que le pudo pasar.
Fue ese concepto.
Porque le hubiera tocado a alguien peor que él.
No, y si no hubiera sido por irse con el señor Vitalis, no hubiera conocido a su mamá.
No, por eso, aparte, si no lo compraba él, lo vendía uno más.
El concepto del señor Vitalis era, lo compro y tiene una oportunidad. No lo compro,
le toca.
Es lo que te decía, le enseña a leer, le enseña música.
El arpa, sí, no, el arpa. Te enseña a ganarte la vida, por así decirlo, a tener un oficio en ese tiempo.
Es que en algún...
Y él es que el señor Vitalis, a fin de cuentas, es un hombre muy culto.
Y es que...
Luis fue un cantante de ópera.
Sí, pero ¿por qué pregunto eso? Porque en un primer momento esa idea se da como que soy un aprovechado, lo compro para
explotarlo, ajá. Para
pero realmente ya después cuando fue pasando un poquito el tiempo, como que digo, no, es que lo compró para darle una oportunidad, y ese fue el concepto que al
final pues, se me quedó. Recordemos igual, pues nos vamos al contexto histórico, ¿no? En esa época donde pocos eran los que tenían, como dice Roger, cultura, o sea, al menos leer. Ahí antes era yo soy el anciano y tengo el huérfano que da lástima. Es como hoy en día, se oye mal, pero las Marías que hasta vimos en las noticias que les rentan los niños y que les los cedan para que estén durmiendo y den más lástima. Así era en ese tiempo. Entre más lastimadas, más monedas te dan. ¿O no?
Yo creo que sigue siendo, ¿no?
Por eso decimos hoy en día
las monedas. No, pues yo creo que es más ahorita que antes. Yo creo que antes como que
estaba. Antes se justificaban más.
Ahorita el negocio, ¿por qué crees que hay en cada esquina? No, ahorita está muy cabrón. Ahorita la sociedad está de tal forma de que no los ves ni con malos ojos de ninguna forma. Pero yo pienso que antes sí en algún momento era más verlos con malos ojos que darles un apoyo. Tengo esa idea.
Pero bueno. Yo sí los veo con malos ojos, Diego.
Sí, pero tú eres ojenda,
¿cierto? Pero tú eres tú, doctor.
Fíjate que alguna vez leí una tesis de una socióloga y era increíble, ¿no? Porque se basó para la tesis en los cordioseros del Distrito Federal. Y caramba, eran un asco esos güeyes, o sea, había un tipo que era capaz de amarrarse con una liga a la pierna para que parecía que tenía un muñón en vez de la mitad de la pierna, o una persona que pedía dinero y dejaba su carro una cuadra después de donde ella estaba pidiendo, y se te aseguro que traía mejor carro que los que le daban dinero.
No, pues inclusive... Esta experiencia en algún momento yo la viví. Un cuate va y me dice, oye, Diego, vamos a tocar guitarra a los baros, a los lugares. Pero una vez, ¿cómo crees? Me dice, vamos, se gana buen dinero, yo estaba en la prepa.
Y le hago, pues órale, vamos, y le hago, por tener la pinche experiencia, vamos. Yo tenía mi carrito, mi bocho rojo, íbamos, nos fuimos con el rumbo hacia Actopa, dejábamos el carro, íbamos, pedíamos permiso. En 2 horas me gané 500 pesos. En 2 horas, y tocando 3 canciones en cada lugar, y le hago, ah, cabrón, esto puede ser un negocio. Y me dijo mi cuate, oye, pues vamos a seguirlo haciendo. Le digo, no, luego esto fue una experiencia, ya lo hice. Pero sí se gana billete y mucho. Sí,
de hecho,
claro, lo deberías de volver a hacer.
La
situación en algún momento está muy cabrona. Sí. Ya tengo ahí mis guitarras afiladas.
De hecho, guardianes, empezamos como 7:30. Si te vas a las 5 a tocar tu guitarra.
Ya traes aquí por lo menos 1,000 dólares.
Te llevas a ese güey para que dé pena.
Pero yo estoy bien llenito, güey. No, este cabrón, qué pedo, ¿no?
No, güey, pero ya tú vas a decir que tú eres.
Necesito operación pobrecito.
Señor Patasa, tú nada más pones los ojos chocos.
Vas a ser el pinche
Pone los ojos chocos y babeas, güey.
La cara de Karma ya la tienes. Como cuando el Karma la hace.
Ya la hace. ¿Qué van a hacer?
Maldito sea. Con esa madre.
No, pero seguimos a ver.
¿Qué ibas a decir?
Bueno, un dato rápido. A mí me tocó ver un documental en aquel entonces, cuando todavía hacían buenos documentales en el Canal 2. No me acuerdo el programa de los reporteros. Un dato rápido, más o menos. Pero me tocó ver acerca de que un reportaje acerca de la vida de los pordioseros, de la gente que vive del estirar la mano. Y es increíble el hecho de que una persona que de esas que viven en el centro histórico, nada más simplemente por estirar la mano, caminar así, ya se está ganando alrededor de, mínimo, te ha jodido, unos 300 pesos diarios.
No, pero eso es de a muy jodido.
De a muy jodido, lo repito, de a muy jodido, de a muy jodido. E hicieron el experimento. La persona que estaba de reportero en aquel entonces, y hizo el experimento, se llevó 425 pesos. Le fue más o menos.
Ya te dijo, ya voy a dejar de ser reportero.
Entonces, pues.
Ese... El reportero, vamos, 300 al día.
300 al día, y ay, güey. No, sí, la situación.
Pues bueno, pero sigamos, Roger. Porque.
Pues uno antes que se queme, ya vamos con el tiempo y de rápido, el Darth Vader.
Bien.
Se le da padre. Anakin Skywalker.
Bueno, pero.
Para... Antes de las precuelas.
Pero nada más desde el puto,
desde el enfoque de las películas, ¿verdad? Nada libros, nada. No, sí, cómics también, porque más lo que está haciendo ahorita el último de Marvel está interesante.
Está bastante
de cómo anda buscando a su hijo, a Luke. Pero aquí todavía apenas lo anda buscando para que le ayude a desmadrar al emperador. Exacto. Que es la idea que al final del Imperio Contraataca es lo que se ve. Que él quiere que se una con él para derrocar al emperador y que juntos gobiernen la galaxia.
Que de hecho desde la... la primera película, la cuarta en cronología, o sea, ya te pintan que Darth Vader se está preparando, o sea, para derrotar al emperador. O sea, que él quiere ser él, sí.
Que de hecho todos al emperador todos le quieren poner en la torre al emperador, porque desde las precuelas el Conde Dooku igual en el episodio 2 le dice no quiere convencer a Obi-Wan de que únete a mí para que derrotemos a Lord Sith, que está controlando al Senado. El problema es de que eso es bien incongruente, porque al final, bueno, en la 3, que sería la 6, bueno, en el momento de la pelea de Darth Vader, antes de ser Darth Vader con Dooku, hay un momento en donde ya lo tiene, ya le cortó las manos, ya lo tiene para matarlo, y tiene un momento para ver a Anakin y decirle, este güey te va a traicionar, y se queda callado, y eso yo lo interpreté como un pinche lealtad tan encabronada a Lord Sith.
Yo digo que es más sorpresa y decepción, no. Porque cuando ya lo tiene así, que le dice, mátalo, pues se queda así como...
Sí, pero en algún momento y el comportamiento humano te haría ponerlo en jaque.
Tú como abogado me vas a dar la razón, Maquiavelo, que dice, si me vas a hacer daño, házmelo de tal manera que no me pueda vengar. Es lo que hizo Juárez con Maximiliano.
Así es.
Lo que no hizo el Shah de Irán con el Ayatollah Khomeini. Sí o no, la historia no te lo enseña. Así de simple. Si lo vas a hacer, hazlo. Porque si lo perdonas, ya valiste. Así de simple es decir.
Ahora, Darth Vader.
Pues, bueno, Darth Vader, él, vemos el conflicto, ¿no? De, a lo mejor precuelas dijimos que no.
No, pero precuelas, si hay, no, hay... bueno, métete.
Ah, bueno, las...
Bueno, a fin de cuentas, él se te dan el contexto de que él se pasa al lado oscuro con tal de por amor, que es el amor hacia una mujer, ¿no? Pero que a fin de cuentas él deja el lado oscuro por el amor hacia el hijo, ¿no? O hacia sus hijos, pero concretamente más con Luke, de no matarlo y o de no dejar que muera, de él ver que el emperador lo mate. O sea, ahí te dan también, después de que un ser puede ser tan despiadado, tan cabrón, o sea, de asesinar a la gente y todo.
¿Y él, su redención?
Él puede dejar todo por el amor a su hijo. O sea, todavía el amor al hijo es más grande.
El problema es de que yo aquí, sí, bueno, nada más enfocándonos en la primera saga, yo sí me gustaría poner a Darth Vader no en el parámetro que la gente lo tiene. Darth Vader era el soldado perfecto. Era el tipo que no pensaba. Era el tipo que simple y sencillamente tenía lealtad hacia el emperador, como un tipo de Luca Brasi para El Padrino. O sea, era el mejor asesino, y si ese güey le decían en ese momento, aviéntate al pinche vacío, ese güey se aventaba y le valía madre. ¿Por qué lo veo de esa forma? Porque realmente en el último momento, que es cuando traiciona al emperador para atacarlo, es como que un momento, el único momento de equilibrio o el único momento de conciencia en donde dejó de tener esa lealtad.
Yo digo que desde antes ya no la tiene, porque él en el Imperio contraataca pudo haber matado a Luke, o sí. pudo haber para llevarlo al emperador.
Sí,
él pudo hacer todo, pero él lo deja ir.
Pero antes de la muerte de Luke, o que como que lo equipara, siempre era el emperador.
Él desde que ya está consciente de que es su hijo, él tiene la él ya duda.
La duda.
Él ya tiene la duda, porque hasta Luke varias veces le dice, es que siente el conflicto en ti, y hasta el mismo emperador se lo dice. Cuando Darth Vader, Lord Vader, me pregunto si tus sentimientos están claros.
El problema es de que el conflicto nació en el momento que él se entera que está vivo.
Sí, Luke. Claro. Pero...
Y es el parteaguas. Soy el sabueso perfecto, me entero que está vivo mi hijo, hay un pequeño desequilibrio, y al final no. es la conclusión.
Y en el regreso del Jedi, igual, cuando Luke va y se entrega con él, igual a cuando le dice que siente el conflicto en él, el mismo Darth Vader le dice, no, es que ya para mí ya es muy tarde, ¿no? Así como de, ya no hay marcha atrás, yo ya tengo que estar aquí en el lado oscuro.
Pues un padre muy, muy interesante para
mí. Sí, sigamos, a ver, doctor Cabo.
Bueno, yo quiero comentar a Wolverine.
¿De qué?
Wolverine, que es un personaje que ha sido padre, ¿verdad? Un padre, a lo mejor, fallido, porque habíamos visto relaciona el destino de Duncan, su hijo, pero que también a lo largo de...
Es patricida ese cuate.
De hecho, actuó como patricida, exactamente. Para poderlo detener, se ve obligado a asesinar a su propio hijo. Pero también, veamos la otra parte, ¿no? Es esa figura paterna que Wolverine, desde el principio de su introducción a los cómics, se es presentado como una persona ruda, salvaje,
asociada.
De hecho,
desapegado a las cosas.
Incluso algunos de sus compañeros X-Men al principio lo llegan a presentar como un animal. No es una persona, es un animal.
Es un arma.
Pero, ¿qué pasa cuando a los X-Men integran al primer personaje adolescente en esa alineación, que es Kitty Pryde?
Shadowcat.
Que en ese entonces es una niña de 13 años, que en ese entonces todavía se ve abrumada, se ve temerosa.
¡Me abrumas, Wolverine!
Se ve temerosa de introducirse a este mundo. Y Wolverine cambia, ¿no? O sea, si bien con el resto de sus compañeros sigue teniendo roces, peleas, diferencias de actitud, con ella se comporta como un padre y se convierte en esa figura paterna, y es un rol que se le sigue dando a lo largo de otras
ocasiones
de los X-Men.
Después de que
con la Divide 23,
que cuando él funda, que salen los títulos, el Uncanny X-Men, que es el de Cíclope,
y vuelven a X-Men.
En ese mundo
se vuelve muy paterno.
Es donde tenemos ya
punto final, el punto culminante. Porque lo vemos siendo figura paterna de Kitty Pryde, lo vemos siendo figura paterna de Júbilo, lo vemos actuando como figura paterna incluso en su momento de Rogue, cuando esta se integra a los X-Men. Lo vemos hasta que llega el momento en que él es el que retoma el sueño de Javier y el que funda una escuela pensando en los niños.
Alguien quiere pensar en los niños.
Exacto, es muy interesante ver el conflicto de Wolverine y Cíclope en la cisma.
Sí, ya han cambiado de roles.
En donde Wolverine está reclamando a Cíclope porque Cíclope ve a sus estudiantes a soldados. Hay un grupo de mutantes que tienen que preparar.
Sí, lo que ya hemos dicho también es te dan lo menos improbable que Cíclope se vaya más hacia el lado de Magneto y rompe
y vuelve lo que hace es preocuparse por el bienestar de los jóvenes, por educarlos, por formarlos, y ese es ese punto culminante de su papel como figura paterna en este equipo, ¿no?
Y en el Old Man Logan igual ya lo vemos como padre.
Exacto, ahí
cuando rescata
y que por su familia y por todo él deja de ser lo que era, ¿no?
Exacto,
por
eso.
Él regresa porque los Hulks matan a su familia, a sus hijos.
Y todavía rescata al sobreviviente de los Hulks.
Pequeño Banner, exactamente. Así es. Así
y terminamos ahí de ver la lucha que siempre esperamos. Hulk versus Wolverine, ¿no?
Con los guantes de fuera.
Sí, así la última, ¿no? Porque siempre que vemos Hulk versus Wolverine se atraviesa siempre algo.
El Wendigo.
Thor.
Es como las peleas de la
Wolverine. Sí. Así es.
A ver, don
Luis. Muy bien. Señor Fantasa.
Bueno, pues yo, a mí me gustaría hacer una rápida mención de varios, padres de dentro del ámbito del anime, pero rápida, no, para terminar con el que sería el más cómico, el más remembrado en este ámbito, por ejemplo, Bardock, de el papá de Goku, que hizo todo lo posible para proteger a su planeta, en contra de la destrucción y que propagaba Freezer a su planeta natal. John Daime de Naruto, que hizo para proteger a su aldea de la hoja. Exactamente.
El pinche demonio en su hijo.
Qué cabrón, ¿no? Pero al menos sirvió para que
viviera. El Bardock igual no era un modelo de
padre. Pero la mamá era
ese
la que
ese güey
siempre
supo que era una posibilidad de tener a un demonio.
Para que su linaje fuera el más chingón.
Sí, yo.
Exactamente, exactamente.
Yo creo que ni el pinche Goku es buen padre, ¿eh?
No. A eso iba,
Goku. Sí, es amor,
o sea,
sí tiene el papá putativo de Gohan
es Piccolo. Sí, es Piccolo.
Lo quiere más hasta su traje.
No, dejen de decir.
Y yo creo que el de Goten es Gohan.
Sí, no, ponle sí, ponle bueno, que. No, o sea, Vegeta es mejor padre que todos los padres de Dragon Ball, porque todavía Gohan también todavía le encarga la chamba de ser papá, de ser buen abuelo a Goku. Ahora ya lo que no hizo con su hijo, ya lo hace con Pan.
Como todos los abuelos.
Y
abuelos consentidos.
Exactamente. Los abuelos más
que sí, gacho. Pero ahora quiero llegar, por ejemplo, al papá que.
Cabrón.
No, es un desmadre. O sea, ya lo dije.
¿Quién más
a Otome? ¿Quién más a Otome?
Ese
o sea,
es un panda.
Ese anda empeñando a su hijo por comida. Cualquiera sí, te va a casar. Bien.
Es que cada vez.
La única escena que se vuelve padre por un momento
es al final, que no lo va a matar su mamá.
No, bueno, entonces hay otra. Hay un momento en donde Hakusai va a enfrentar a Ranma y ya pues, le va a mostrar su pinche poder. Y el pinche panda así se pone en medio y le dice: mi madre, si te vas a meter conmigo, te metes conmigo. Y empieza a elevar como que su poder.
Su cosmos, más o menos.
Y pinche Hakusai se vuelve grande. Y el pinche panda se vuelve grande. Hakusai se vuelve grande y el pinche panda se vuelve grande. Hakusai se vuelve mucho más grande y el pinche panda se vuelve chiquito.
Ya no puede, ya. Ya, hasta ahí puede.
Igual cuando se enfrentan a una diosa, ¿no es así? Pero la diosa se acuerda que Genma se parece a su enamorado.
Sí, exactamente.
Pero igual cuando su mamá los llega a buscar y le dice, y me dijo Gemma que si no eran dignos, escondió la casa, saca la espada, ¿no? Y se esconde.
Los
los ejecutaba a los dos, ¿no? No solamente lo dijo, a los dos.
A los dos. Y no lo hace por Batman, lo hace por él, porque por los dos.
Pero era muy cagado que, por ejemplo...
Y este tocaban, era en los últimos capítulos de la serie.
Es el penúltimo, parece este. Pero era cagado, por ejemplo, que tocaban la puerta. Tin, tin, vengo a cobrar dinero. ¡Papá! ¿Qué te quedaste de ver otra vez?
Pues está el shampoo. Está Gemma, está la mamá, el papá de Akane, está la esta Ukio, ¿no? Está así.
A todos prometió algo. Comida. Simplemente cuando esta Kodachi dijo, ya voy a hacerle les dijo que le va a poner un dojo a los Aotome. Esos cabrones se cambiaron de bando, así como así, ya con un dojo, con un gimnasio más o menos bien chingón. Y el pinche Gemma bien de la vida, bien de la vida alegre. Órale, mijita. ¿Qué más? Y cantando así canciones de Y yo sigo siendo el rey, me parece.
Pero ahí
bien pinche aprovechado
el
cabrón.
Con el culo le va a convenir, le va a dobletear. Le pone yuna, le iba a dobletear, ¿sí? De que iba a dejar contentos a los dos, los iba a dejar contentos.
Es más, cuando según dice que trataba de...
Aquí se conectó Rush, dice que hablamos de Peter Griffin, ya hablamos.
Ya, ¿Por qué
no le dejas, güey? Fue el invitado de...
Estabas trabajando, Rush.
Pues sí, nada, al contrario, ni que estuvieras trabajando, Rush. Ahí lo hubieras puesto.
Fue el pica, ahí se nota que si no vamos al calabozo, no escucha el...
No.
No, se conectó por lo menos.
Pero siempre en la noche, oye, ¿qué tal estuvo el programa?
Ya está el pendiente.
Oye, ¿de qué hablaron?
No sé, pero andaba chambeando y no pude poner.
Si hubieras caído, Rosh.
Saludos, Rosh.
Sí, fue pues el.
No, y además,
¿cómo le dijo el Toño? ¿La violencia familiar o qué? Fue el que habló de él, ¿no? Su pareja en Saltillo.
No, y regreso. Todavía cagado cuando este güey, papá de Rama le enseña a su hijo las técnicas para pelear. No, las castañas calientes. Y él hace el intento y mira, te voy a enseñar, güey. Te concentras y lo haces lo más rápido posible. Sale quemado el pendejo.
No, pero sí le ha enseñado la técnica de la familia.
El tigre
secreta a Otome,
el tigre caído. Perdón.
Y cuando se apetece a correr, ¿y qué hacemos? Pensamos en una estrategia.
Y luego le echan los panales de avispas también. Órale, cabrón, órale, ching, échatelas a todas las avispas.
¡No!
Muy bien. Proseguimos, buen Diego.
Yo como soy como que el sentimental chino.
Sentimental,
hay una película para niños que, por cierto, últimamente he visto mucho.
¿Me vas a seguir
viendo? Y van a seguir viendo.
La de los dragones, ¿cómo se llama?
¿Cómo entrenar a tu dragón?
Oh, si no te la sabes.
Pues yo nada más la veo, no sé cómo se llama.
Estoico, ¿no?
Estoico, el basto.
Ándale.
La película, en lo que se refiere a la primera película, simple y sencillamente habla de un niño que...
Yo pensé que iba a decir mi vida.
No entra, no es como... bueno, también es un excelente ejemplo del padre. Pero bueno, desde la primera película se ve a un papá que no quiere a su hijo. Bueno, lo ama, pero no es el vikingo que debe de ser. Y por lo tanto, él está preocupado por él, porque no le tiene confianza. Sabe que no va a sobrevivir porque no es lo que debe de ser.
Y volvemos a lo mismo de como del legado que continúe.
Más que nada ahí.
Que no siga el apellido, el nombre.
Pero más que nada ahí, yo lo enfoco desde un primer momento que tal vez él no quiere eso. Pero él quiere que sea por lo menos un vikingo porque piensa que el ser vikingo es lo que te da la facultad de sobrevivir. Y en la primera película se da una transformación cuando logra entrenar a un dragón y de repente cambia.
Desde ahí lo ve débil.
Y hay pero al final hay una escena en donde se va a enfrentar al dragón te pido una disculpa y estoy muy orgulloso de ser tu padre. Y todo queda como que bien.
Y es que ahí recordemos que, o sea, el para bueno, en
tanto en la realidad como en la película, o sea, el negocio de los vikingos es la guerra.
Sí, de sea, hecho, la palabra vikingo es pirata, ¿no? Sí, en nórdico.
¿Qué es lo que pasa? Es que, o sea, para ellos decir, no soy guerrero, es como si para nosotros se
trata de que,
no, pues, yo no voy a trabajar.
De los vikingos,
¿cómo no vas a trabajar?
Eso lo ves, lo ves en los mismos, en el mismo Marvel con Odín y Thor, que igual ahí hay un sí, conflicto, igual más, siempre entre padre e hijo.
La guerra es el concepto primordial, o sea, tienes que ser guerrero, punto.
Sí, te digo, es como el ahorita decir, ¿sabes qué? No voy a trabajar. Ah, no vas a trabajar, o sea, de lo que sea, pero vas a trabajar.
Que hay muchos así,
pero bueno. Hay muchos seguidores aquí.
El concepto que...
O estudias o trabajas.
El concepto que me llama mucho la atención... El concepto que me llama mucho la atención y es el que quiero tocar es... Es el de la segunda película. Él es estoico, el Basto es un tipo rudo que siempre ha defendido a su comunidad, a su grupo, pero que es un tipo sensible, que a la esposa que tuvo la amó con toda su alma, que la perdió y que de alguna forma siempre se quedó con ese dolor. Hay un momento en la segunda película en donde la reencuentran, resulta que cuando fue secuestrada por un dragón, en vez de haber muerto como lo suponían, se convirtió en una entrenadora de dragones y anda por todo el mundo intentando ayudarlos. Y cuando la encuentra, la mujer le dice, bueno, como que en cuanto lo ve, su concepto es, va a estar enojado, ahorita me va a madrear, me va a reclamar porque he estado separada de él tanto tiempo. Y inmediatamente él cuando ve a la mujer a la que ama, se queda feliz de verla y se acerca a ella y le dice que está contento, o sea, te quita todo el panorama o el concepto del tipo feo que es,
necio.
Y por un momento es la familia perfecta en cuestión de un segundo. La situación se da cuando en algún momento, después de ese acontecimiento, llega una invasión de dragones a través del Mano Dura,
Draco Mano Dura.
Y en algún momento ve que su hijo está en peligro. Lo que me encanta y lo que me fascina, porque sé que esta película como niño te duele mucho, o por lo menos yo vi que a muchos niños les dolió mucho,
es el concepto, igual estaba teniendo moco.
Es el concepto, no, pero una cosa es llorar, porque si lloré o la otra cosa es que te duela. Que tú pienses que no es lo que debía de ser. Pero cuando él se sacrifica por salvar a su hijo, ¿por qué? Porque hubo 20 años estás viviendo en un infierno. Simple y sencillamente viviendo por que tu comunidad sobreviva. De repente encuentras a la mujer que has amado durante toda tu vida y tienes un momento, tienes una hora de verdadero placer en donde todo es perfecto. Y en el momento en el que el hijo tiene un problema por cuestión de imprudencia, que no conoce a lo malo que puede ser la gente, él no duda y se sacrifica y se muere. Y como y yo, puta madre, ¿por qué te moriste? Pero pues es que así debía de ser. Nunca hubo duda. Y en el concepto del padre se me hace algo perfecto, porque tal vez cuando eres niño no lo ves, pero ya cuando vas creciendo y
no vas en un momento
eres padre.
Y ya hasta que eres padre es cuando
dices, ya empiezas. Puta madre, sí. Es que así debía de ser, no había más.
Es algo icónico.
Y se me hace un algo muy bueno y me encantó. Pero bueno. Mistero,
no, tú
termina.
Pues mi turno, y no solamente voy a hablar en singular, yo creo que de cada quien, mención mi papá, o sea, lógicamente,
padres.
O sea, que nos educaron bien, mal, a regañadientes, de buenas, de malas, sea a pesar, que hay veces que ha estado de acuerdo con mis gustos, hay veces que no, que me ha reclamado porque me compro muchos cuentitos.
Ya lo decías, Sarín.
Todo, o sea.
Gustos.
Que han hecho de todo, pero bien dicen, o sea, ellos han hecho lo mejor por nosotros.
Y siempre sabes que va a estar ahí tu padre.
Para sabes que va a estar
ahí. Hasta cuando, aquí, Diego y el señor Don Luis no me dejaron mentir, ya hasta cuando no estás en el hogar paterno, pero cuando tú lo requieres o eso, vas y buscas un apoyo en tu padre y siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí para ti,
sí, nunca te va a decir que
no.
Sí.
Inclusive sí, para buscar consejo igual. Un ejemplo de cómo debes de ser.
Y tal vez nada es lo que tú piensas.
Sí, claro.
Siempre algo tiene de
los... Como, o sea, vamos, porque no te dejaban comer, oye, 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 porque no te dejaban comer frituras hasta tarde. O porque no te dejaban tomar cerveza.
Estamos bien, pero estamos tomando té.
O sea, algo así. O viceversa, ya más grande, que le reclamas que no, o que no te apoyan, o que no están, o viceversa. Y a pesar de todo eso, o sea, siguen. O sea, ellos como dicen, son personas que están
con lo tuyo y disfrutan tus éxitos.
Y muchas veces tú, como hijo, luego eres muy egoísta y los éxitos, cuando son los éxitos, tú los disfrutas y como que niño, ni te acuerdas, ¿no? Ni de tu papá, ni de tu mamá. Pero cuando tienes, es cuando sí te acuerdas, no manches, voy a ir a ver a mis papás. Para, aunque sea para, como decía el señor Don Luis, aunque sea un consejo o una palabra de aliento,
pero aún en los papás que tal vez no fungieron como tal, es algo importante, porque por ejemplo mi abuelo no fue el papá ideal, no estuvo ahí en los momentos difíciles, pero algo tienen, y de alguna forma en algún momento recuerdas algo que haces que tengan trascendencia.
Es que todos a su manera hacen lo necesario. O sea, por ejemplo, gracias a la globalización que estamos sufriendo hoy en día, el acercarte a las personas es fácil. O sea, el acercarte, entre comillas, más fácil
que antes. Pero es como dicen, ¿no? Que el celular te acerca con los lejanos, pero te aleja de los cercanos.
Sí, o sea, es algo sencillo, o sea, es algo que está muy en auge. Pero, sin embargo, como dices, o sea, por ejemplo, vámonos años atrás. O sea, donde lo que se necesitaba era comida, era techo, era así. Y lo que tenía que ser el papá es trabajar. O sea,
es que eso yo digo que sigue,
eso sigue prevaleciendo.
El padre siempre es la figura proveedora.
Eso sigue prevaleciendo.
Y aparte es la figura de autoridad, porque yo luego cuando los hijos se portan mal y todo, a lo mejor a nosotros nos tocó vivirlo como hijos de que decían, pero ahorita que llegue tu padre, vas a ver, le voy a decir.
Y estabas todo el día.
Y cuando llega, sí te acusan. Entonces tú como que ves, pues el papá viene con toda la carga de estrés del trabajo, que ahora, como decía Diego, ya que estás tú del otro lado, ya comprendes, ¿no? Y ves que llegas y luego llegas.
Exactamente.
Y así con quejas dices, no manches.
No, tú decías, no, me va a poner
una papá. Hoy tuve un día,
por ejemplo, mi papá, a mí nunca me puso una mano encima. Pero como dicen, siempre que...
¿Cómo eres?
Ahorita no, ¿qué pasa? Pero sí, como dicen, mi mamá se me decía, ahorita que llegue tu papá le voy a decir, y en la no, llegué mi papá, hizo esto, y esto, y esto, y esto. Yo, no mames, no me acuses. ven, siéntate. Yo, chingues, no, dame un madrazo.
Ándale, sí, prácticamente.
Y yo, no, dame un madrazo mejor.
Sí.
Decías que en una ocasión reprobé una materia y mi mamá estaba indignadísima. Si ahorita va a llegar tu papá, le voy a decir. Llega mi papá, mi mamá le dijo. Se fueron todos a descansar porque mi papá se puso en una silla conmigo. Y me dijo, Diego, te puedo hacer una materia así. ¿Vas a resolverlo?
Y yo me quedé con una pinche comida. Yo lo resuelvo. Chingue su mal.
Lo resuelvo.
O sea, ya es personal.
Pero hay un voto de confianza que te dio tu papá.
Sí.
Igual, como decíamos hace rato, un aplauso a los que son padre y madre. Bueno, madre y padre, mejor dicho, porque la mamá es la que. Como es de mi caso, digo, no es por expolear mis. Pero yo, por ejemplo, mis padres se separaron cuando tenía 5 años. Y mi madre fue madre. Y creo que no soy un chico problema, ¿no? Digo, ya tengo un doctorado a los 32 años, digo.
Si les preguntamos a los del grupo de seguidores.
Los del otro grupo dirán que eres un chico temido.
Soy el chico temido de su colonia, por eso.
Son las personas que saben, son las personas que saben enfrentarse a las situaciones mucho más adversas y saber responder a la situación, porque al final de cuentas han tenido la experiencia mucho más fuerte, más vivida, mucho más difícil a la experiencia de todos los demás.
Sí, pues tú lo has vivido en carne propia, señor. Es un doble reconocimiento hacia ti.
Así es.
Nah, muchas gracias.
Bien, güey, triple.
Es un padre luchón, indomable.
Fuerte, único.
Yotaku,
Yotaku.
No, más jugador de videojuegos para que no
implique. Más gay,
más gay.
No, 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 no.
Máximo gamer.
Pero
gamer Yotaku.
Ah, tu hermana.
Doctor Caos.
Vamos, vamos. Yo
ella dice personas que se están rifando con los dos papeles.
No, excelente.
Pues ahí la lleva, ahí la lleva.
Hay que
apoyarla.
Hay que
yo,
no sé cómo vean difícil. No sé cómo vean ustedes, pero yo creo que esto nos ha ayudado mucho, por ejemplo, para los que no van todavía no son papás y lo van a hacer, en aquellos que lo tengan pensado o oh, chingue su madre, ya ni pedo.
Ya les tocó.
Pero pues
piénsenlo dos veces.
Pero pues ser papá es algo muy bonito, es algo muy chingón. Digo, no me va a dejar mentir, pero pues es algo genial que hay el enorgullecernos. Tarea, pues creo que los guardianes tenemos que mostrar este podcast, hacer escuchar a nuestros papás este podcast, pues muchas gracias a ellos por lo que somos ahora.
Exactamente. Sí.
Que como decía el doctor Caos, tal vez no somos lo que ellos querían, pero
sí.
Así es.
Pero al final de cuentas es un reflejo.
Claro.
Y Diego,
para bien o para mal.
Y como dicen, o sea, y nuestros hijos no van a hacer exactamente lo que nosotros queremos, pero qué más felicidad que sepas que por lo menos, o sea, sabes que pues ellos son lo que ellos van a querer ser.
Sí.
O sea, y si así, sean personas de bien y ya, o sea, fin, se acabó.
Y aún así, que déjeme decirle, yo no tuve el gusto de conocer a mi abuelo paterno.
Sí.
Mi papá me platica mucho de él. Hay mucho de mi abuelo paterno en mi papá. Y yo, a pesar de que me quise salir un poquito del molde, tengo mucho de los dos.
Sí, sí.
Entonces,
sí, siempre pasa.
La manzana nunca cae lejos del árbol,
acuérdate. Y mi nieto y mi sobrino tiene mucho de los tres.
¿Decías, doctor Timosh?
Tiene mucho de su abuelo porque se quedó su colección.
No. Tiene mucho invertido ahí de su abuela.
No, ese va a ser mi sobrino, doctor Timosh.
Se va a quedar con mucho tuyo.
Se va a quedar con mucho de lo mío.
Pero ya unas cartas de monstruos menos porque esas ya se repartieron.
Creo que hay promoción y que se le ganaron, ¿no? Las trivias, los guardianes del calabozo. Y unos monstruos del bolsillo. Yo nada más me conformo con las figuras.
No, yo con el hombre lobo no más. Está perrote. Bueno, sobre un minuto vamos a iniciar la siguiente hora para hacer el poema de cierre. Recuerden que en conmemoración a esta fecha próxima, un abrazo por lo menos a los padres, acuérdense.
A los que menos se les reconoce, no siempre tenemos presente el Día de la Madre.
Hasta te lamentan, nunca te mientan el padre, ¿no?
Sí, hay que tomarla más en cuenta.
No vamos, güey, sigues aquí.
Oye, chingue, ¿y mi papá?
Sí. O que sea, quisieran estar presentes en las mentadas, ¿no?
Sí. Oye, te faltó mi papá.
Vamos mejor con el poema y ya terminamos con Rola.
Cierras con la.
Dale. Es que pues, empezamos.
¿Esto lo del poema?
Sí, ya
está.
Sí,
que no. Este es fantástico. Es un poema que siempre, recuerdo desde que iba a primaria, lo leí en un libro. Me gustó mucho. Creo que nos refleja a nosotros en nuestra etapa, tanto a nosotros como a los padres. Justamente es las edades. Dice, mi padre cuando yo tenía. Sí, 4 años. Mi papá puede hacer de todo. 5 años. Mi papá sabe un montón. 6 años. Mi papá es más inteligente que el tuyo. 8 años. Mi papá no sabe exactamente todo. 10 años. En la época en que mi papá creció, las cosas seguramente eran distintas. 12 años, oh bueno, claro, mi padre no sabe nada, es eso, es demasiado viejo para recordar su infancia. 14 años, no le hagas caso a mi viejo, es tan anticuado. 21 años, él, por favor, está fuera de onda, sin recuperación posible. 25 años. Mi papá sabe un poco de eso, pero no puede ser de otra manera, puesto que ya tiene sus años. 30 años. No voy a hacer nada hasta no hablar con mi papá. 40 años. 40 años. Me pregunto cómo habría manejado esto mi papá. Era inteligente y tenía un mundo de experiencia. 50 años. Daría cualquier cosa porque papá estuviera aquí para poder hablar con él. Lástima que no valoré la inteligencia que era. Podría haber aprendido mucho de él. ¿No? Porque lo deja claramente lo que es nuestra situación. Hijos versus padres, ¿no es así?
Así es. Sí.
Yo queda muy ad hoc.
Yo opino que en vez de como rondas anteriores y podcast anteriores que hemos hecho para hacer una recomendación, una última palabra, yo opino que a mí me gustaría dar un agradecimiento a todas nuestras figuras paternas, inclusive pues abuelos, bisabuelos, cualquier persona, figuras paternas que realmente se han hecho lo más posible en sus almas y sus corazones para ser las personas que somos ahora. Con el permiso de todos, empiezo yo.
Adelante.
Quiero agradecerle mucho a mi papá, por estarme apoyando actualmente también, en mis estudios, en mi trabajo, en cuidar a mi hijo, en apoyarme y en todo lo que se pueda para poder solventar y apoyarme en el trabajo, en todo lo que se pueda, en todos los ámbitos. Gracias, papá. Muchas gracias. Y a mi abuelo, Ramón, que tanto lo queremos, lo extrañamos, lo perdimos en una forma muy inesperada, pero también él fue un gran papá para mí en aquellas ocasiones especiales en las que estaba yo con él. Muchas gracias.
Yo pienso que nada tengo que decir que lo que ya se ha dicho. Considero que los sentimientos sencillamente han abocado. Y solamente espero ser para mis hijas lo que mi papá significó para mí. Y porque estaría muy orgulloso.
Bueno,
sí, yo a mi papá. Porque me has apoyado en todo lo que, en todas las locuras que he hecho, o sea, buenas, malas, me has dado mis regañadas, pero, o sea, estoy muy feliz. Yo ahorita estoy bien, lo decía Hickman, estoy en la etapa de no voy a hacer nada hasta no contestarlo con mi papá.
Y todavía no tienes 30, cabrón, no mames.
Pero bueno, o sea, ya sabes, yo siempre te he hecho expreso que, o sea, que te quiero mucho, y pues esta es otra oportunidad para decirte.
Perdón, antes de parte de lo que de los 30 años. Yo hace 10 años era más inteligente que mi papá.
Justamente tu problema, ¿no?
No, antes de pasar con Dr. Kiman, creo que quería que, como en presencia, como si estuviera aquí con nosotros, que tome su palabra, doctor Timosh. Pues adelante.
Está aquí.
Aquí enfrente.
Bueno, pues yo tengo un caso similar al que comentó el doctor Hickman. También mis padres se divorciaron cuando yo era pequeño. Y creo que pues durante un tiempo también carecí de esa figura paterna, pero creo que después pues encontré una que pues es al que yo llamo ahora mi padre, y no podría haber encontrado una figura mejor que esa. Creo que la mayor, una gran parte de mi personalidad actualmente, de mis metas y hasta de mis logros, creo que se los debo al ejemplo que él me dejó, aunque como en el caso del doctor Caos, yo tampoco quise seguir mucho su vocación, ¿no? Yo no quise ser médico. Pero bueno, creo que el resultado no fue tan malo.
Te terminaste metiendo de doctor.
Sí, sí. Te metiste de doctor a fin de cuentas.
El doctor Rango, pero pues ya.
Lo peor es que ahora que lo pienso, pues tú acabaste igual, Hickman.
Es el
peor. Sí, también se metió de doctor.
Al final creo que es el camino que seguimos.
Sí, no. Así que cuando lo llevas ya en la sangre, Hickman.
Ya ni porque te quites.
Pero sí, yo estoy muy agradecido y bueno, a veces quiero pensar que también aporté algo, ¿no? Para él, porque creo que así como lo mencionaba Diego Holmes, creo que también los hijos aportan mucho a la familia y de pronto pues yo también quiero pensar que así como ellos nos dan, nosotros también tratamos de alguna manera recompensar, a veces sin pensarlo, pero sí, creo que por lo menos en mi caso he tratado de que ese cariño sea recíproco.
Qué bueno, doctor Timosh.
Salud.
Yo solo voy a hacer una observación, ya que para mí mis palabras del poema fue... De hecho, una vez se lo dediqué a mi padre.
Muy supuesto. Por
el teléfono y literalmente siempre me ha gustado, ¿sabes? Soy un poco bohemio en esa cuestión de los poemas, creo que expresan mucho los
sentimientos. El siguiente, perdón. Sé que es muy importante lo que vas a decir, pero el siguiente podcast va a ser bohemio.
Adelante. Adelante, adelante.
Creo que nos pusimos sentimentales porque somos una sociedad patriarcal, a fin de cuentas, aunque nos críe la madre, y lo dijo Octavio Paz. Realmente somos una sociedad matriarcal, pero como lo decían todos ustedes, al final la mamá dice: yo te regaño, pero al final que llegues tu jefe y te va a poner... ¡No! Así que convénceme a mí de que no le diga o ya te chingaste. Al final de cuentas seguimos... Al final, hombre, si nos pusimos un poco sentimentales por una sociedad patriarcal, ¿no? Pero creo porque todos, como, aunque dice el doctor Timosh, el doctor Caos, no queremos ser iguales a ellos, pero lo llevamos en la sangre. Ya te lo dije hace rato, la manzana no cae lejos del árbol. Así que nos vamos a ver un poco reflejados en ellos.
Aunque sea diferente carrera, pero...
Aunque tú quieras ser diametralmente opuesto, algo te va a llevar a ser igual.
Sí, algún patrón de comportamiento.
Por ejemplo, exactamente, yo recuerdo que cuando iba
a las... No, la profesión no, pero a fin de cuentas caes ahí.
Yo recuerdo, digo, para rápido ya terminar, cuando iba a las fiestas con los primos, mi papá me decía, yo quería ir a correr con los cabrones, revolcándose en la tierra. Dice mi papá, aquí, parece que es aquí, cabrón, aquí a mi lado sentadito. Y hoy en día digo, cuando yo tenga a mi hijo, igual le voy a decir, aquí, cabrón, nada de que estés haciendo desmadre, y aquí, cabrón, sentadito. Pero en ese tiempo decía, papá, es que esto, no, cabrón, aquí. Y ahorita digo, le agradezco porque, a fin de cuentas, pues, es otra cosa, ¿no? Aprendes un poco de valores y digo, voy a ser igual, aunque no quiera, aunque en ese tiempo te chocaba, ¿no es así? Creo que es así.
Bueno, pues yo solamente quiero agradecer a la única figura paterna que he conocido, que es mi padre. A mis abuelos no los conocí, ni a mi abuelo materno, ni a mi abuelo paterno. De hecho, ni mi padre conoció a su padre, ¿no? Mi abuelo paterno falleció cuando mi padre tenía 2 años. Entonces, yo creo que sus recuerdos de su papá han de ser muy vagos. Entonces, yo por eso es algo que siempre le he reconocido a mi papá, que él sin tener un padre, porque ahora que lo veo que estás del otro lado, tú tratas de copiar modelos, ¿no? Sí, entonces, a lo mejor yo medio copio algo de cómo me educó mi padre, y yo ya trato de echarle del bagaje que tú vas teniendo y de otras cosas, ¿no? No eres una copia fiel, pero sí sacas, tratas de rescatar lo que tú consideras mucho, que es lo bueno. Sí. Y pues mi padre no tuvo eso, entonces yo le reconozco todo eso, que aún así, sin él tener una figura paterna, siempre ha sido una figura paterna, no nada más para mí, sino también para mi hermano y mi hermana, y siempre ha estado con nosotros y nos ha apoyado, y en los momentos cruciales así de mi vida, que a lo mejor para muchos serán insignificancias, él siempre ha estado ahí,
¿no? Por ejemplo, pues es por meter un ejemplo vago, porque yo recuerdo así cuando mis transiciones, de que pases de tu etapa en la educación, de que pases de la primaria a la secundaria, o luego luego de la secundaria a la prepa, mi padre siempre estuvo ahí conmigo, siempre me acompañó para cuando vas a hacer los exámenes de admisión, y pues ya cuando entré a la profesional y ya después a la maestría, pues ya no, pero pues ya es lógico.
Ya quieres alejarte igual.
¿De no, qué? Sí, y aparte ya igual llega un momento en que te dejan, ¿no? Los padres te dan las bases y tú ya después tienes un momento en que tú ya arranques y ya hagas cosas por ti solo. Sí. Que como decía ahorita en el poema, ¿no? A fin de cuentas, pues tú siempre, a los 30, pues regresas y siempre pides la opinión. Tienes
esta etapa de rebeldía y después regresas, ¿no?
Y siempre pides la opinión y de cierto modo como que la aprobación a lo que haces, ¿no? O que te reconozcan de, ah, no, pues está bien, ¿no? Y la palmada en la espalda, en el hombro de que va bien lo que estás.
Decisiones independientes están muy
claras. Lo que vas haciendo, ¿no? Entonces te genera esa, no dependencia, pero sí el buscar la opinión, aprobación. El consejo, ¿no? De alguien que sabes que pues sí, que es más sabio que tú porque pues tiene más años en la vida, ¿no? Aparte yo siempre me recuerdo ahorita que decías de lo que te decían tus padres y que tú lo aplicas, ¿no? De que te dicen, no, pues es que esto, a mí que me quieres, o sea, mi papá me decía, a mí que me quieres decir si yo ya pasé por eso. Entonces ahora, pues tú que eres, sí. Estás del otro lado, la aplicas también, ¿no? Y eso que están todavía, están pequeños nuestros hijos, imagínate era cuando ya estén más grandes, pues ¿qué me vas a contar si yo ya pasé por ahí, ¿no? Entonces,
hasta te van a decir, jefe, enséñanos unos albures, porque nos andan checando en la escuela.
Ya en un par de años, ya. Ay, güey, ya no sé qué hacer.
Vas a necesitar clases de aquí del doctor Hitman y de Roger.
Entonces, ese reconocimiento a mi padre y pues darle las gracias porque siempre ha estado conmigo en las buenas y en las.
Y Roger estará así con su barba blanca y su cabello blanco.
Así como Gandalf.
Le dirás, Roger, necesito tu sabiduría.
No va a ser Gandalf el gris ni Gandalf el blanco.
Porque
Gandalf
mi hijo ahora lo mi hijo ahora lo necesita.
A lo mejor podrá ser como Gandalf.
Ya está sanada de ser Radagas, güey.
Podría ser como un Gandalf así en amarillo de corbata y saco.
Sí. híjole, de eso no lo había pensado,
Doctor Caos.
Bueno, pues yo aquí me tengo que agradecer a mi padre. Yo creo que, como bien lo han comentado todos, es una persona que ha estado para sus hijos. Él sabe que tiene nuestro cariño, que tiene nuestro agradecimiento, a pesar de que a veces tenemos nuestras voces. Pero yo creo que si me llegas a escuchar en alguna ocasión, padre.
Primero una disculpa,
Por lo que acabo de escuchar. Lo que te esperabas.
Pero yo creo que si de pronto no coincidimos en muchas cosas es porque hizo muy bien su trabajo. Yo creo que él me enseñó a ser la persona que soy. Y ahí es donde chocamos a veces, porque él quería que fuera más como él, no tanto como yo. Pero pues al fin y al cabo hizo su trabajo muy bien, y eso es algo que yo le quiero agradecer. Y le voy a agradecer infinitamente, porque él me enseñó a ser yo, a ser César Lab, a ser la persona que soy. Y a vivir de la manera que me gusta vivir.
Va a ser el Doctor Caos. romper este sentimentalismo. Bueno,
Hacer lo que es sensei de todos los otakus
cubiertos. Hacer el colíder del clan del pollito rastizado.
El clan Caos Mosh.
Señores, ahora tienen su clan.
Un buen programa.
Pues excelente.
Y aunque ya no tengamos alcohol, un brindis.
Saludos. Pues bueno, ya saben.
¿Están tomando alcohol mientras graban?
Pues bueno, ya saben.
De hecho, ahorita no te desconectes porque tenemos que hablar seriamente sobre eso. sobre que nos vean.
Editas esa parte, por favor.
Mi madre, nadie nos paga. Que chinguen a su madre.
¿Así va?
Sí.
Este,
es más, hasta que nos patrocinen los de la chela,
cigarros. El día que dejemos de tomar alcohol, 3 cerveceras se van a la quiebra, no.
Va a cerrar el Oxxo.
Por nosotros entró Heineken al mercado.
La Excelsa tiene empleo.
Bueno, ya saben, descárguenos, estamos en iVoox, estamos en iTunes. Y pues, espérenos la próxima semana pues, con un tema igual o más interesante.
Tema más cañón que...
Tema más cañón.
¿De no? ¿Qué vamos a hablar la semana que entra?
Ahorita.
Ahorita.
¡Ay, papá! Dale. Felicidades.
Dale. Buenas noches. Ya.
¡Felicidades, papá!
Gracias por escucharnos. Los esperamos con estas y otras incoherencias la siguiente semana, en una emisión que será nuclear.